Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Espero que podáis perdonarme el retraso que he tenido esta semana porque, bueno, en mi estado actual, ya lo sabéis, últimamente no sé qué me pasa, me pongo muchas veces enfermo y esta ha sido una nueva enfermedad que se añade a mi lista, a mi repertorio últimamente de cosas que me pasan, y esta vez me ha afectado al ojo. He tenido una conjuntivitis bastante severa al principio, por suerte no me ha durado mucho porque estaba verdaderamente aterrado. La gente me decía que podía llegar a durar un mes y yo no me podía ni imaginar lo que podía llegar a ser estar con el ojo ahí, hecho polvo, durante un mes. Pero por suerte me he recuperado pronto, y simplemente ha sido pues unos cuantos días de fiebres terribles, tiritonas, dolores de cabeza, mareos. ¿Y qué os voy a contar? Top 3 de enfermedades mierdas, ¿eh? Esto de la conjuntivitis, ya os lo digo. Pero bueno, en fin, me he perdido unas cuantas cosas en esta semana, así que he pedido ayuda. Ya lo sabéis, esta temporada estamos teniendo bastante nuevos invitados y uno nuevo se une aquí al grupo de amigos de El Nexo, don José Ángel Mateo. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, compañero? Ahora compañero de verdad, ¿eh?
Sí.
De fatiguitas. Yo top 3 de enfermedades pondría la otitis, que la sufrí también y es bastante durilla. ¿Qué tal? Bueno, encantado. Oyente habitual, vaya, preséntame como eso, lo primero.
Pues oyente habitual y ahora también participante en este Nexo y bienvenido, por supuesto. Nos vas a hablar, además, bueno, te vas a quedar todo el programilla. Sí. Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de Last of Us, de la serie de HBO y, sobre todo, has tenido el, bueno, no sé si se puede decir el privilegio de haber jugado a Forspoken, ese juego del que ya íbamos vaticinando que lo mismo salía regulín y nos vas a poder contar más sobre ello, ¿no?
Uh-huh. Esa es la intención, hay que sacrificarse por, ya sabes, por la patria, que son los videojuegos, y eso es un poco lo que he hecho. Tampoco soy un poco de la actitud de no meterle mucha caña a un juego porque sí, porque evidentemente hay un equipo detrás y demás, pero es un juego que claramente a nivel de decisiones hay mucho que hablar. Bueno, no quiero adelantar porque creo que lo hablaremos en profundidad como debe ser en el Nexo, vaya.
Por cierto, si alguno no ha reconocido la voz de José, que probablemente, seguro que sí que le ha escuchado en muchos medios, pero entre ellos a los compañeros de Antihype. No sé hace cuánto que a lo mejor no te pasas por allí ya, pero también eras un habitual de Antihype durante un tiempo, ¿no?
Eso es. Sí, bueno, desde hace mucho tiempo. De hecho, originalmente, yo donde empecé fue a escribir en la web de Antihype. O sea, que todo va unido.
De ahí solo ha salido Crema, tío.
Claro, sí. Luego ya cerraron porque claramente no se podía mantener el nivel.
muy bien. Pues nada, hechas las presentaciones, vamos a comenzar con un poco de bloque de actualidad. Vamos a hablar de Ubisoft. Vamos con ello. Bueno, pues esta generación, por si no fuera suficientemente rara, Creo que esto es una prueba más de que las cosas se están moviendo mucho en la industria últimamente, y no todo el mundo sabe. Yo tengo la teoría de que es eso, ¿no? No todo el mundo está cogiendo el ritmo o el talante a los nuevos tiempos. Y de hecho, en el fondo, el programa de hoy va mucho de esto, ¿eh? Porque no lo había pensado, mira, se me acaba de ocurrir, pero creo que va mucho de esto, porque vamos a tener el ejemplo de Ubisoft, que no se está ajustando, y además es curioso porque Ubisoft suele ser una de las compañías que siempre se ajustaba bastante rápido a todas las nuevas generaciones. Vamos a tener la serie de Last of Us, que significa el buen ajuste que está haciendo Sony a las nuevas generaciones y a las nuevas tendencias y cómo saber adaptarse a nuevos medios. Y luego vamos a tener a Square Enix, que está también un poco perdidilla en lo suyo, en algunas cosas, y ha tenido que hacer muchos ajustes. Así que creo que el tema troncal de todo este podcast va a ser un poquito ese. De nuevo, el estado de la generación, pero desde la perspectiva de las propias compañías y de por qué algunas como que no lo pillan, ¿no? Como que no yo mismo creo que algunas veces no pillo muy bien de qué va, cuál es el sentir y el corazón de esta nueva generación, que a veces parece que ha empezado, a veces parece todavía tienes la sensación de que no, y que está teniendo tantos tropezones por el camino. Ubisoft está tropezando bastante, y sobre todo quizá por la sensación, porque todo esto no dejan de ser muchas veces algunas declaraciones oficiales, pero luego también rumores sobre cancelaciones de juegos, sobre proyectos que no llegan a buen puerto, y nunca mejor dicho, con ese Skull and Bones, ¿no?
Sí, sí.
Y la sensación es que hay una especie de falta de liderazgo o de falta de visión para el futuro de la compañía, que ha estado durante los últimos tiempos redundando mucho en unas franquicias que cada vez están más agotadas y fatigadas, ¿no? Y esa falta de ideas o incluso falta de ilusión, que puede verse también movido por una sensación de que en el fondo la compañía lo único que quiere es hacer mínimamente el trabajo decente para poder ser vendida en el mejor de los estados, ¿no? ¿Cómo lo estás recibiendo todo tú, José? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu perspectiva? Y si nos puedes ampliar un poquito también la información.
Como decía la frase, me duele Ubisoft, ¿eh? Me duele Ubisoft sí, porque evidentemente es una compañía en la que no se entienden los videojuegos, más allá de lo que estás comentando, de las franquicias agotadas, que también creo que para nosotros que estábamos muy metidos, a nivel de ventas, funcionan como un tiro las que funcionan. Evidentemente estamos hablando de Assassin's Creed. Pero, claro, todo esto nace de que estamos en tiempo de hacer resumen, ¿no? Si suelen ser este primer mes de enero y justo antes de pues esos informes de accionistas que suelen llegar en el primer trimestre, ¿no? Y ahí es cuando se mueve mucho. Lo que pasa es que la situación de Ubisoft nos retrotrae a muy atrás, ¿no? Las noticias básicamente son que se informa, creo que la información ha sido Totilo, que comentaba pues que las ventas de Mario & Rabbids y Just Dance no han sido como esperaban. Mario & Rabbids, injustamente, es un gran juego, la verdad. Y Just Dance es un juego que se ha liberado, por ejemplo, de plataformas como Wii, donde era el más vendido. Han pasado ya directamente a nuevas generaciones y no es poca cosa. Y luego, aparte, los últimos juegos son Rainbow Six Extraction, que, bueno, yo lo he jugado y me parece que es el típico juego de una jam, ¿no? Que surge y luego lo sacan adelante en el propio estudio. Entonces, con esos mimbres, lo que han ido es retrasando y cancelando juegos hasta el punto de que creo que la cuenta va recientemente en los 8. Yo hice un ejercicio y creo que con esto vamos a estar todos en la misma línea, que es, vale, quitando los juegos de móvil, que tela, porque hay alguno que hubo con el tema del nepotismo del juego este de móviles que era con todas las franquicias, no sé si te acuerdas, con el tema de la familia Guillemot, que estaba el hijo al frente y todo aquello.
Hostia, buena se formó ahí, ¿eh?
Claro. Quitando los juegos de móvil, no por elitismo, sino porque evidentemente ninguno ha funcionado y no tenían grandes expectativas, no estamos hablando de un Wild Rift de Riot Games, no estamos hablando de juegos premium de móviles. Los últimos, para encontrar los últimos 8 juegos que ha lanzado Ubisoft, estoy hablando de cancelado en pocos meses, lanzado, nos tenemos que ir hasta Immortal Fenyx Rising, que es de principios de 2020. Estamos hablando de casi 3 años para sacar los mismos juegos que han cancelado en apenas un par de meses, según fuentes. Evidentemente, porque oficial, ya sabéis que hay poco. Joder, me quedé planchado con ese dato. Ubisoft, que era famosa por prácticamente hacer aquello que decíamos de Switch de sacar un lanzamiento al mes. Era como, uff, es que Ubisoft no para. Y es que ha parado. No tanto por juegos como servicio, que podríamos aducir esa razón, ¿no? Es que se han centrado en juegos como servicio y están dándoles recorrido, ¿no? No, es que no tiene nada que ver con eso. Es que han hecho unos proyectos que o bien los han lanzado y no han tenido peso, como ese Rainbow Six Extraction o Riders Republic, ¿no? Por decir algunos. O directamente los han cancelado. Ya ni me acuerdo de cuántos shooters multijugador han propuesto y han lanzado y se han cancelado. Uno de ellos decían que era este Project Q, que era una especie de MOBA shooter loco, del que supuestamente también se ha cancelado, ¿no? Entonces, luego con esto tenemos lo que llaman el cherry on top, tenemos la cerecita arriba, que es Skull and Bones. Que supuestamente se ha vuelto a retrasar. Era un juego que tenía que salir ya. Era un juego que, de hecho, comentábamos fuera de micro, que yo tuve de nuevo el privilegio de ver en la última Gamescom. Hicieron un teatro bastante grande, la gente podía entrar, no era solo para prensa, ¿no? La verdad que podía entrar todo el público. Y era una demo bastante apañada. Yo, de hecho, salí como, vaya, lo tienen que sacar adelante porque es un juego que lleva mucho en desarrollo, pero no es un drama. O sea, es un juego que claramente tiene cositas a mejorar a nivel de narrativa, es muy formulaico, etcétera, etcétera. Pero bueno, el combate se veía chuleta. No sé, se veía con cierto pozo de decir, bueno, pues vale, juego de Game Pass, ¿no? Que es esa sí. Rama de juegos de no es un drama.
Pero aún así, por mucho que pueda llegar a estar apañado este juego, es que no le veo el atractivo, claro, para significar nada dentro de su catálogo. Es que no termino de entender. O sea, de Skull and Bones estamos hablando más de su retraso de lo que vamos a hablar del juego cuando salga.
Efectivamente. Bien, lo has resumido toda la turra que acabo de meter. Efectivamente. Y es que es cae también en ese cajón de juegos, que luego hablaremos, que son juegos que por retrasar 6 meses no se arreglan. O sea, yo hay muchas veces que los retrasos no los entiendo. Y creo que a veces hay que hacer un poco como hace Microsoft, que de hecho lo comentaba Phil Spencer, que estaba muy orgulloso del esfuerzo que estaba haciendo el equipo de sacar adelante los juegos. Vale, se saca, ya está, y a la siguiente cosa. No podemos estar parados. Y eso pasa con Crackdown 3. Crackdown 3 es un juego regulero, pero es un juego, no es una fantasía. Existe. Han trabajado el equipo y no los han sepultado en meses y meses de retraso. Ya está, hasta aquí. Hay que saber parar, elegir tus batallas. Y tu batalla naval no es la mejor. Ubisoft, por favor, ya está. Porque también el equipo acaba quemado. Yo entiendo que vivir en un día de la marmota de otro retraso tiene que ser durísimo. Y eso es un poco lo que me pasa con Skull and Bones, que de hecho es lo que tú dices. Estamos hablando más de lo que es. Y luego, por encima, está el tema de que les han montado una huelga a Ubisoft. ¿Por qué? Porque Yves Guillemot, recordemos, famoso por sacar a todo el equipo de Ubisoft al escenario en E3 y decir somos una gran familia para evitar la OPA de Vivendi. Resulta que cuando las cosas vienen mal dadas, la familia, regular. No sé si esto lo sabes, porque ha sacado una nota de prensa en la que dice, bueno, chicos, pues ahora está la pelota en vuestro tejado. Refiriéndose sí, sí. A los desarrolladores.
Sí, sí, esforzado vosotros.
Claro.
Y no sabemos si se refería directamente a Crunch o en plan, depende de vuestra creatividad, ¿sabes? Y de lo que vosotros saquéis. Y es como en plan, pero si es que precisamente, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido Ubisoft estos últimos años ha sido que se ha olvidado de esa creatividad, porque saliera bien o saliera mal, pero Ubisoft, lo decía antes, ¿no? Que cada generación intentaba empezar con ideas nuevas. Uh-huh. Te empezó a sacar los Rayman, o te sacaba el Valiant Hearts este, o te sacaba incluso Watch Dogs en el fondo, no dejaba de ser un intento de una idea nueva, o te sacaba el For Honor. Intentaban hacer cosas nuevas y luego recuperar incluso si alguna de estas fracasaba con sus franquicias grandes, ¿no? Y equilibrar un poquito la balanza para intentar sacar la siguiente gran cosa que en el momento en el que no diera de más de sí y se fatigara demasiado Far Cry o Assassin's Creed o cualquier otra cosa, lo pudieran sustituir, ¿no? Pero es que tengo la sensación de que, como decían, esa falta de visión, más que falta de visión, es una especie de lo quiero todo, pero no sé exactamente en dónde poner mis esfuerzos, ¿no? Porque a la vez veo toda esta vorágine de juegos como servicio, de multijugadores exitosos que me están pasando por la izquierda, y no consigo yo ninguno de ellos, pero a la vez tengo esta otra franquicia que lleva toda la vida, que es Assassin's Creed, y a la vez Tengo miedo de que la siguiente no venda, que es un poco lo que le ha pasado a Far Cry, y no sé por dónde tirar. No sé si debería de seguir por este lado, no sé si debería de irme al otro. Y entonces hacen como intentonas y que en el fondo se obstruyen, unas intentonas se obstruyen a otras. Si a todo esto le sumamos además que la estructura de Ubisoft es verdaderamente caótica, les funciona muy bien para compartir esfuerzos en algunos desarrollos, en vez de estrujar del todo a un equipo, pues de repente, por eso luego cuando ves los créditos de un Assassin's Creed son eternos, ¿no? Porque te sale Ubisoft Shanghai, Ubisoft Quebec, Ubisoft no sé dónde, y hay en todos los sitios, que parece un McDonald's, y está muy bien para sacar adelante ciertos proyectos, pero es muy difícil en cuanto a logística de crear nuevas ideas y luego, sobre todo, para lo que se está rumoreando, que sería vender la compañía, ¿no? No es tan atractivo cuando no todo tu músculo está centrado en Ubisoft Montreal, por ejemplo, sino que tienes a 20.000 filiales por ahí que te están ayudando y que probablemente tengas que despedir y, por lo tanto, estás perdiendo un montón de músculo de trabajo, ¿no? Porque operar toda esa logística te va a costar un montón de dinero si lo compras desde cero. Entonces, ahora mismo está en una especie de impasse del que no le veo yo muy buena salida, ¿eh? Y el problema es que cuanto más tiempo pase, quizá más se va minusvalorando su acción y el atractivo de sus franquicias, ¿no? Porque va pasando más tiempo, está intentando reflotar, lo sabemos, ¿no? Sagas como Prince of Persia y Splinter Cell, pero está teniendo problemas, por ejemplo, con Prince of Persia. ¿Por qué? Porque precisamente no quiere invertir y se lo manda a Ubisoft India, no sé exactamente dónde era.
Sí. Bueno, ha estado por muchos lados, ¿eh?
Sí. Claro. Y no saben ni por dónde tirar, ¿sabes? Pues son gente relativamente nueva, aunque sea un remake, y tengas todo el diseño hecho, pero hay cosas que tienes que modernizar, y hay gráficos que tienes que hacer de nueva generación, y no saben muy bien para cómo hacerlo, ¿no? Vemos incluso que es un poco casi la fórmula que están utilizando otras compañías, porque Dead Space Remake va por el mismo estilo, ¿no? Es, venga, vale, parece que hay un intento por reflotar el single player y hay un nicho lo suficientemente atractivo como para que todos estos millones que estamos invirtiendo se recuperen. Pero pero a la vez, cuando tienes tantos frentes abiertos, porque a todo lo que hemos comentado se le suma el superproyectazo de Avatar, que yo no sé dónde va a terminar eso. Pero realmente, por mucho incluso que la película haya vendido y se haya colocado se ha hablado mucho de ella, se ha colocado en taquilla muy alto, no veo realmente atractivo, mucho, mucho atractivo y mucho interés por un Avatar en videojuegos. Y luego, por supuesto, lo que quizá podría llegar a salvar un poquito los muebles sería ese proyecto de Star Wars. Pero son, de nuevo, tantos frentes, tantas cosas a la vez, que creo que se entorpecen unas a otras, ¿no?
Yo pienso mucho en Microsoft, ¿no? Porque es una situación muy, muy parecida, ¿no? De enquistarse cosas y de que no ves por dónde va a salir. La diferencia es que Microsoft, aparte de que tiene el tema de Activision Blizzard, que ya veremos, sí que hay gente haciendo juegos, ¿no? O sea, hay gente potente, sabes que hay proyectos. Otra cosa es que se estén retrasando, tal o cual. Pero es que en Ubisoft, quitando esto que me estás contando, de Avatar, que también tendríamos que haberlo visto, es que no estamos hablando solo de Skull and Bones, es que estamos hablando de Beyond Good and Evil 2. Estamos hablando...
Eso no existe, tío.
Claro. Estamos hablando de unas cosas que no salen. Y esto, al final, ¿qué lo salva? ¿Qué van a anunciar? ¿Un Division 3? Que a mí me parecen bastante buenos juegos, pero... Quiero decir, tampoco veo que tengan ese chispazo ni ese músculo financiero ahora para emprender. Y si lo emprenden ahora... ¿Sabes? Me saltan todo el rato dudas de... A corto plazo esto no se salva. Y a corto plazo es lo que tú dices. A corto plazo lo que puedes hacer es cerrar secciones y ponerte a la venta. ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí el verdadero damnificado del tema de Microsoft y Activision, y no se ha hablado suficiente, es Ubisoft. Si seguimos esa lógica, la de alguien debe comprar a Ubisoft... Es que ahora sí está los organismos de competencia poniendo los ojos en el videojuego. Y es que yo a algunos compradores que, quitando Microsoft, no, imagínate que Microsoft compra Ubisoft. No podría ya, si ya tiene los ojos encima con Activision Blizzard, con Ubisoft. sería casi imposible.
Y con todo lo que se está retrasando lo de Activision Blizzard, no les interesa ahora mismo
ya no.
Ni que se hable un poquito a nivel de rumores.
No. Y lo otro que había sonado, yo había escuchado en su momento Disney. Como una opción, que también se escuchó con Electronic Arts, si no te acuerdas. Sí. Si hablamos de monopolio y hablamos de Disney, déjalo ir. Es verdad que a nivel de activos en el videojuego no tiene tantos, pero si nos ponemos con eso, realmente Avatar es de Disney. Star Wars es de Disney. ¿Estoy viendo cosas donde no las hay? Posiblemente.
No, es que puede ser que... Claro. Siempre que piensas en que alguien va a comprar a otra, pues piensas o en Microsoft o en Sony o algo así. Y es muy probable que en el caso de Ubisoft, es que directamente no puedan. Porque claro. Están pujando por otras cosas, están interesados en otras cosas. Todo el mundo creo que verían, por ejemplo, más factible que si Square sigue un poco regulín, pudiera llegar a tiene una cierta afinidad que lo ves como sentido que lo pillara Sony, por ejemplo. Uh-huh. Con la Activision Blizzard, con Microsoft, yo creo que ya tienen para bastantes años. Entonces, encima de que por un lado tienes a una Ubisoft que probablemente esté intentando hacer ojitos a otras compañías para venderse, yo cada vez lo tengo más claro por el tema de ahora lo explico, por el tema del hijo de Guillemot. Esto sí que es una conspiración reptiliana, pero vale. ahora te la explico.
Hemos venido a eso.
Sí. Y tienes la sensación de que quieren estar lo mínimo imprescindible bien para poder ser compradas, y sin embargo, entre lo quemadas que están sus franquicias, la logística que he comentado de los estudios y todo el trajín de los problemas que están teniendo a nivel interno, no están siendo apetecibles. Y cada mes que pasa, lo son aún menos. Y sobre todo, son menos valorados en bolsa, hasta el punto de que no saben exactamente si van a hacer un mal negocio en la venta. Y en esta venta, lo que decía del hijo de Guillermo, tengo la sensación de que, ¿por qué ha habido un cambio tan grande de rumores entre lo que, como decías tú, ¿no? La salida al escenario de Guillermo con todo el estudio y diciendo somos una gran familia, no querer ser adquiridos, bajo ningún concepto, porque son una empresa súper independiente, como se hicieron hasta las camisetas, a de repente escuchar mes tras mes rumores de que quieren, de que probablemente que les interese bastante vender y que se están reuniendo con otras compañías. ¿Qué ha cambiado? Y yo por en medio diría lo de esa noticia que has comentado tú un poco de ese juego de móviles o como servicio, creo que era las dos cosas.
Sí.
Que tuvo además una súper mala fama por un tema de ideas políticas un poco metidas ahí en con los personajes y tal, y que terminó, y que era un proyecto puesto, vamos, a dedo al hijo de Guillemot para intentar en el fondo ser el heredero del imperio, ¿no? Uh-huh. Y lo que consiguió en el fondo, todo lo que se armó con este juego, que no me acuerdo ya cómo se llama, lo siento, es precisamente que el hijo de Guillemot abandonara la empresa o se metiera simplemente como accionista y dejara de intentar ser ese heredero, ¿no? Y claro, cuando pensamos en estas dos noticias a la vez y pensamos en lo de Ubisoft, una gran familia, yo creo que en el fondo lo que pensaba él como familia era en plan, voy a dejarle todo este legado a mis hijos, ¿vale? Y en el momento en el que esa puerta se ha cerrado un poco y ha visto que no es factible del todo, creo que ha tenido menos interés en que el señor Guillemot, que ya tiene su edad, seguir a cargo de la compañía, y lo que creo es que simplemente quiere jubilarse y vender, básicamente.
Sí. Me gusta esta aproximación a Ubisoft a los Accession, ¿eh? Me gusta bastante.
Sí.
Pero es que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? O sea, podemos volvernos locos y hablar de lo estanca que es la industria, pero... yo escucho mucho un programa de deporte, y él siempre cita a un compañero que le decía, y esto se aplica a los videojuegos, es una cita que se aplica tanto a los directores, presidentes, entrenadores, como a los desarrolladores, productores y sobre todo directores de estudio y de compañías. Los de traje, tan chapuzas como tú y como yo. No pensemos que esta gente es extremadamente más lista que nosotros. Porque la realidad suele caer por su propio peso. O sea, y cuando pasan cosas de este estilo, cuando los proyectos no salen adelante, cuando están cerrando estudios periféricos, es que es el ABC de vender una compañía. Limitas los gastos superfluos, vas con tus buques insignia y pa'lante. Y pa'lante. Y eso es lo que tiene sentido. Lo que pasa que, de nuevo, yo creo que el ecosistema actual les ha saboteado por completo. El tema este de Activision Blizzard es que me parece que les hace muchísimo daño, porque ahora a ver quién es el guapo que se pone a comprar una compañía de billones.
Sí, sí, sí. Es que además es eso, porque sus franquicias, bueno, mejor no son las Call of Duty, evidentemente, pero creo que tienen todavía un cierto valor.
Sí.
Y sin embargo, no sé si se tienen valor por lo que son y por lo que han sido, pero no por lo que serán, porque están no en caída libre, pero sí un poco fatigadas. Y eso los hace poco atractivos. No me extrañaría que lo mismo, como dices tú, pues eso, en vez de un Sony o un Microsoft, si acaso tuvieran interés real, pudiera venir un Disney o incluso de nuevo los de Embracer Group, ¿no? Y sí, hacer ahí, bueno, una escabechina,
a ver,
incluso.
Tencent ya está dentro.
Sí.
Y realmente hace poco creo que subieron su porcentaje de acciones. Veremos, porque de nuevo, si hablamos de monopolio. Yo creo que ahí no creo que haya una guerra abierta de Estados Unidos con China comercial por los videojuegos, porque bastante tienen en otros apartados. Pero es un tema, vaya. Es un tema también.
Y casi para terminar un poco con el tema de Ubisoft, que luego si quieres podemos hablar un poco en general de eso, de la conglomeración de la industria. Yo me pregunto a mí mismo si qué pasaría, si cómo me afectaría que Ubisoft desapareciera. Y por un lado digo, joder, parece, es como una movida, ¿no? Es como sería un megatón, algo que quizá incluso tendríamos que sentir como preocupante. Pero a la vez tengo la sensación de que cada vez como jugador me afecta un poco menos. Por todos estos bandazos que ha dado últimamente, porque no le termino de ver... O sea, Assassin's Creed es una franquicia que yo a veces disfruto, pero se nota claramente que no tiene una dirección fija a la que ir. O sea, esos primeros Assassin's Creed en los que pensabas, bueno, me están contando una historia que va hacia un lado, ha desaparecido por completo. Y ahora básicamente es casi como, no sé, como estar suscrito al National Geographic, ¿sabes? Es simplemente una experiencia que vives al año, pero que no tiene una continuidad, no parece tener ningún lugar exacto al que ir, por mucho que lo intenten arreglar y por mucho que lo intenten ellos dar continuidad. Y es un producto tan, tan grande que ellos mismos han tenido esa necesidad de fragmentarlo, ¿no? Incluso. Y hacer algunas entregas nuevas más pequeñas como este Mirage para que no se les vaya de madre, porque se les va mucho de madre. Y Far Cry creo que tiene poca solución ya. Uf. Creo que con el 6 ya se consumieron muchos recursos y sobre todo se notaron falta de ideas y es que ni siquiera creo que a ellos mismos se les ocurra una nueva manera. Watch Dogs, incluso con este Legion último que tenían se me ha ido ahora mismo el nombre, me cago en la leche. Que era el de Far Cry 2, era un diseñador que estaba en Ubisoft, que era bastante bueno en crear ideas sistémicas, y si juegas a Legion lo notas, que tiene alguna cosita interesante, pero aún así también está tan agotadísima que no funcionó en absoluto, ¿no? Y luego además porque es un juego súper cobarde, es un juego que tiene unas implicaciones políticas muy fuertes y lo trata de una manera como un niño de 5 años. Entonces, pues claro, si no vamos a... O como se dice, ¿no? Vamos a setas o vamos a Rolex. Pues no va ninguna de las dos.
No va ninguno.
Claro.
No va ninguno.
¿Y qué más tienes? ¿Estás intentando reflotar un Splinter Cell que por mucho que a mí me haga ilusión, o incluso Prince of Persia, que me hace hasta más, son dos franquicias que yo les tengo mucho cariño por la época buena de Ubisoft y por un momento que te pilla ahí con la Play 2 encantado de la vida, pero que me van a gustar a mí. O sea, cuanto más me gustan a mí, yo mi detector que tengo definitivo es que cuanto más me gustan a mí, menos van a funcionar a un nivel comercial bestia, ¿vale? Entonces, es una saga de plataformas que fue sustituida por Assassin's Creed para convertirla en algo de aventura, menos mecanizada, menos de puzzle, de plataforma. Y luego tienes una saga súper de sigilo, hardcore, de leer patrones de enemigos y quedarte quieto. No, es que eso no te va a salvar tampoco los muebles.
No.
Y pienso, ¿sería capaz de que, bueno, de estas dos franquicias que sí que me gustan, no volver a... Bueno, ya, las echo de menos, pero bueno, se quedan ahí en el recuerdo. ¿Cuánto realmente me afectaría a mí que Ubisoft desapareciera? Y pienso que a veces que muy poco. Por lo menos esta Ubisoft. Porque es que no le veo... Le veo más ganas de arreglarse a sí misma con respecto al jugador hardcore, a EA, fíjate lo que te digo, que a Ubisoft. Que están ahora sacando este Death Space Remake, que han más o menos conseguido algo con el Star Wars Jedi. Le veo con un poquito más ganas, que hasta de vez en cuando te sacan un remaster como el de Command & Conquer, joder, que es que solo me interesa a mí. Y a Ubi la veo tan perdida, que creo que se va a hundir en el mar de las nuevas generaciones.
Totalmente, siempre con las nuevas generaciones siempre hay algún estudio. Y de nuevo es lo que dices, que tampoco ves que ahora en este momento se vayan a hacer una gran inversión para una nueva IP, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos hablando de un juego de sigilo, es que incluso ahora mismo son más mainstream los juegos de terror y de supervivencia.
Curioso eso.
Es que es curioso, pero es que Ubisoft no está ahí y eso es muy extraño. Que Ubisoft no tenga un juego de terror, nunca lo haya tenido. Me extraña, no sé. Sé que si están buscando ideas, ¿por qué no hacen un mundo persistente de terror? Que de hecho van a hacer ya uno un poco de brujería de Assassin's Creed, pero que va a ser una skin. Esto ya es spoiler, va a ser así. Va a ser una skin. Ese que anunciaron de rollo brujería en Luisiana y todo eso, 100% una skin. Y son muchas ideas que al final no cristalizan, ¿no? Ves como muchos proyectos adyacentes en Ubisoft que son reaprovechar el motor, reaprovechar assets, reaprovechar mecánicas. No sé. Sorpréndeme, ¿eh? O sea, Ubisoft, que era el epítome de entrar a E3 y dices, es que hubo unos años que era, me van a mentir, pero es que quiero que me mientan. Quiero la magia de E3. La magia de E3 era Ubisoft diciendo, pues, ¿y este juego de hackers que está movida? Y luego el juego se veía mal, pero la premisa estaba
claro.
Dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, había un señor que dice, oye, vamos a hacer un juego de hackers, ¿no?
Hackers,
la película está muy bien, vamos a hacer uno.
Me acuerdo perfectísimamente y de la ilusión por un maldito juego de un señor con gorra deslizándose en capós del coche y hackeando con el móvil, tío.
Claro.
Qué inocentes éramos.
Éramos inocentes, pero es que teníamos eso a lo que
agarrarnos. Felices.
Es que teníamos eso a lo que agarrarnos. Es que ahora ni eso. Ni eso en el caso de Ubisoft, me refiero, vaya. Yo creo que sí que Assassin's Creed tiene el potencial para, porque lo ha hecho, para tirar para arriba a la compañía y sobre todo una vez que creo que sí que moderen sus expectativas porque tienen 257 millones con uno de personas trabajando y eso sí que es difícil de justificar con cómo están haciendo ahora mismo las cosas en Ubi. Y yo sí creo que es una franquicia que sigue siendo vigente. Creo que lo que decimos de que sea un ecosistema, que nos parezca menos, que nos parezca más, yo creo que es evidente que es un juego que sigue siendo súper vigente y que siga habiendo ideas para explorarlo y si no, ya volverán a decir, no tengas ningún problema. Lo que me preocupa es lo accesorio, lo que dices de Far Cry, ¿no? Yo no lo he comentado, lo has comentado tú, pero yo cuando me puse el Far Cry 6, me lo pillé de segunda mano, duré una hora. Duré una hora porque digo, esto, ¿a dónde va esta movida? No va a ningún lado. O sea, estoy jugando un reskin del reskin del reskin. Y no, por aquí ya no. Y además el tema político, que quitando el tema de la interpretación del malo, es un juego que no va a ningún sitio, no aporta nada. Y es una pena, y es una pena. Pero claro, no puedes ir solo con Assassin's Creed. Claro.
Sí, no se puede. Tengo la sensación de que llevan mucho tiempo ya que en vez de hacer lo que quieren, hacen lo que se espera de ellos. O
exactamente.
Lo que prevén ellos en estudios de mercado, o yo qué sé, ¿no? O según las ventas que tienen y tal. Y eso yo creo que ha terminado por romper la ilusión a unos niveles que no sé yo si se pueden recuperar. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, a la serie de Last of Us,
sí.
Como... Creo que es un poco una pregunta que voy haciendo a cada persona que se pasa por aquí. Se le dice a Pérez, se le dice a Víctor Chico Nuclear, un poco sobre la conglomeración de la industria y cómo lo estás viviendo. Si crees que tiene... Porque, por un lado, puedes llegar incluso a verle ciertos beneficios cuando piensas en estos nuevos sistemas de suscripciones y tal que están saliendo. Por otro lado, es también un poquito aterrador. Y me gustaría saber un poquito tu perspectiva al respecto. ¿Cómo lo estás recibiendo?
Yo creo que estamos evaluando algo estamos evaluando una situación cuando estamos en la transición a esa situación. Creo que nos estamos haciendo trampas un poco al solitario. Porque esto no ha acabado. Entonces, yo ahora mismo no sé las repercusiones que tiene esto. Las puedo inferir, pero no... Yo no tengo claro cómo va a acabar este asunto. Quizás esto acabe cuando lo de Activision Blizzard digan, hasta aquí, se acabó. Punto. Y luego ya sean cosas muy, muy esporádicas. Pero es que todavía, por ejemplo, no estamos viendo los primeros desarrollos de las compañías que han sido adheridas a otras. Eso tengo mucho interés, ver la libertad creativa que tienen en Xbox. O sea, son cosas que me interesan. Otra cosa que me interesa es la libertad creativa o el poder de decisión de cada trabajador. El cómo afecta a esos trabajadores concretos el pasar a trabajar eso. Porque realmente, si su trabajo va a ser el mismo en el día a día, pues es un punto, yo creo, importante y en el que hay que detenerse muy concretamente, ¿no? ¿Cambia el día a día de los trabajadores de la industria? Creo que es súper relevante. Y eso tampoco lo sabemos mucho. Si, más allá de cosas de prácticas de sindicatos y todo eso, pero siempre nos llega por Estados Unidos, claro, cuando yo creo que también lo que pasa es que al globalizar quizás vaya en otro sentido. Lo que está pasando un poco con Twitter, con Elon Musk. No, amigo, en Twitter Europa no puedes echar a la gente de un día para otro, porque aquí hay leyes. Entonces, si todos nos vamos a la globalización, ¿qué va a prevalecer? Porque muchos estudios que se adquieren por Microsoft, siempre ponemos ese ejemplo porque es el evidente, tienen otras normativas laborales, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho, por ejemplo. Y luego la otra cosa que me interesa es la creatividad en sí, ¿no? O sea, vamos a seguir viendo cosas independientes. Y yo quiero ser... quiero tener esperanza. Porque vengo de las nominaciones de ayer de los Oscar. Bueno, no estamos grabando a día 25. 19 nominaciones a 24. Digo, joder. Estamos que es la peor Hollywood de la historia, que no hay ideas nuevas. Llega una productora nueva y en 5 años le gusta a todo el mundo. Porque los Oscars son los premios del pueblo. Vaya, no es la Berlinale. Siempre, el talento siempre se abre paso. Yo quiero tener esperanzas. ¿Qué pasa? Que van a caer grandes. Van a caer grandes y lo que estamos viendo Ubisoft es eso. O sea, al final creo que lo que verdaderamente va a ser interesante y lo que más allá de nosotros que podemos hablar a nivel de industria es, ¿este cambio va a afectar por un lado a los trabajadores y por otro a la relación con los jugadores? ¿Van a entender mejor a los jugadores? Que creo que es lo que está pasando ahora. Hay muchas compañías que no entienden a los jugadores, no entienden al público. Y de esos barros, estos lodos. Si eso sirve para... Estamos hablando, por ejemplo, de acumulación de IPs. Para que, por ejemplo, venga alguien de audiencias o del cine, ¿no? Y diga, no, es que la gente se comporta así. Yo creo que hay estudios que sacan juegos por sacar. Y claro, así les va, ¿no? Creo que, teniendo en cuenta que hay una creatividad y un espacio para las nuevas mecánicas y todo eso, creo que eso es... Es incluso secundario porque estamos hablando de big numbers, ¿no? Estamos hablando de industria a lo grande, a chorromoco, que se llama, ¿no? Entonces, mi punto es, primero, tenemos que esperar para verlo, y segundo, creo que hay actores de estos, del cambio, que quizás no están teniendo el foco encima. Esa es la sensación. Con lo cual, te estoy diciendo que no tengo ni idea. ¿Qué ya te parece?
No, sí, es que, a ver, no tengo ni idea es la respuesta correcta, pero evidentemente, pues,
claro.
Somos opinólogos y tenemos que dar nuestra opinión. Yo estoy un poco en tu barco, en el sentido de que tengo la sensación de que, o sea, me preocupa, la creatividad es lo que más me preocupa de todo esto.
Sí.
Y porque la parte incluso de beneficio para el usuario creo que la vemos bastante clara, y si no la cagan, y no la lían parda con el tema de precios y demás, no se les va de madre. Podría haber algo interesante en el sentido de que los usuarios se podrían beneficiar mucho de que, claro, en grandes grupos tienes mucho catálogo en el que elegir dentro de esos grupos. Es lo que nos pasa ahora con el cine, ¿no? Sí, ahí está Disney, está Amazon, está Netflix, está HBO y está un montón más por ahí. Pero digamos que tú puedes... por unos módicos 10 euros o 15 euros, un mes chutarte todo lo que tengas de por ver de una compañía y luego irte a la otra, es relativamente cómodo y funcional. Si tuviera cada compañía su propio sistema, ¿no? Su propia plataforma, pues lo mismo te tocaría pagar doble o triple o cuádruple, ¿no? Y eso es un problema. Que es, en el fondo, los videojuegos, un poco lo que siempre ha tenido es eso, que es una industria muy cara. El formato, sí. no físico, pero el formato de compra individual no se puede ni siquiera comparar a lo que era en su momento el cine o la música, porque cada juego costaba, incluso en su momento, 60-70 euros. Y en eso, es probable que si solo miráramos eso, y tengo la sensación de que a veces perdemos un poco la perspectiva y solo miramos eso, solo miramos en plan, venga, lo que quiero es contenido barato para mi bolsillo, y lo único que quiero es estar ahí enchufado a la consola con cualquier cosa que me saquen, que hay mucha gente también así en Netflix. Y eso podría tener cierto beneficio, pero ¿a qué precio, no? Y el precio sería la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque evidentemente a menos grupos grandes, menos políticas y filosofías de grupos. Y eso significa que si estos grupos tan grandes, por ejemplo, les viene un estudio que tiene dentro en la compañía y le dice, oye, mira, es que yo quiero hacer una idea que no se ha hecho en videojuegos nunca, tanto por un concepto mecánico como un concepto narrativo. En plan, yo qué sé, ¿cuántos temas todavía quedan por hablar en el mundo del videojuego? Por explorar. Que uh-huh. Es que ni nadie se los plantea. Ni nadie no. se los plantea. Temas no. muy duros y muy reales. No existen ese tipo de videojuegos, ¿no? Tienes que irte muchas veces a la escena indie para conseguirlos. Pues imagínate hacer un pitch de ese estilo a una gran compañía y te diga, esto es una idea o muy arriesgada o que puede entrar en conflicto con nuestras políticas generales y por lo tanto ni la vas a hacer tú ni la va a hacer ningún estudio de los que tengo en mi abanico. Y eso es una idea peligrosa. Pensar que eso puede romper muchísimo y acabar con una buena parte de la creatividad en nuestra industria, a mí es algo que me preocupa bastante. Porque además casi todas van a ir con el tema de siempre, que es el de, sí, vale, pero ¿cómo le metes acción a esto? O ¿cómo le metes algo que venda 10 millones, ¿no? Porque si quieres hablar, yo qué sé, de una historia de tráfico de armas o de proxenetismo o de lo que sea, ¿no? A lo mejor algunas mecánicas de acción no siempre se van a adecuar a tu idea, ¿no? Y por lo tanto se quedan campos increíblemente vacíos narrativos por explorar en el mundo del videojuego. Y eso me preocupa bastante. Pero luego suceden cosas extrañísimas, como Pentiment, ¿no? En el que de repente viene Obsidian y le dice, oye, mira, yo te quiero hablar del Sacro Imperio Germánico del siglo XVI y de un pueblo en el que vas viendo su vida, cómo evoluciona. Y te dice Microsoft, pues vale. y además con bastante, en su momento, si lo necesita, crítica religiosa y lo que haga falta, ¿sabes? Y cero uh-huh. acción.
Yo estuve en una charla con el director, vaya.
Sí, con Soy.
Y decía que sin Microsoft detrás, que no habría salido la idea, vaya. Sí, lo más probable es que no hubiera salido.
Efectivamente, sí, yo también estuve, no sé si en la misma que tú, pero
Hicieron varias, sí.
Sí, y dijo que esta es una idea que llevaba teniendo desde los 90 y se nota, porque parece una aventura gráfica, casi en su planteamiento teatral. Y el tío, de repente, se lo coló ahí. Y le dijeron que sí, pues porque también puede haber otra manera de pensar dentro de estos estudios que diga, pues mira, esto me va a costar ni un millón de dólares, lo mismo, y me cubre una parte del catálogo para un tipo de público sí. que no es redundante, que no es, porque claro, al tío que le ofreces acción, ya la tiene. Entonces, si haces otro juego de acción, estás redundando en el mismo público. Esto es un poco como las movidas que pensamos nosotros en el tema de analizar las métricas en nuestras revistas y eso, ¿no? Dices, sí. Pero si tengo un juego que es radicalmente diferente, puedo apelar, aunque sea a un nicho mucho más pequeño, pero nuevo, que va a pagar una suscripción nueva, ¿no? Mm. Y no me ha costado nada, el dinero que se me ha caído de bolsillo mm-hmm. al meterme para coger el móvil.
Y eso se nota mucho en cuando comparas Game Pass y el premium extra de Play. Los dos tienen buenos juegos, evidentemente. De hecho, yo en Play he jugado varios. Pero estás viendo esas cosas en Xbox. Estás viendo estrategia, por ejemplo, bastante. De hecho, en PC. Que es un género, bueno, de nicho. Estás viendo, bueno, yo uno de los juegos más raros que últimamente he jugado, quitando unos pocos, los he jugado en Game Pass. O sea, el Pathologic 2, yo lo he jugado en Game Pass.
Sí, o el Norco, o juegos así, claro, Citizen Sleeper, unas rarezas que se habrían quedado muchas veces en Steam, ¿no? Que habrías tenido que escarbar por ahí.
Entonces, bueno, yo no quiero comprar ese argumento porque me parece bastante... puede llegar a ser falaz de la exposición que te da estar ahí. Pero es que la realidad me ha dicho que sí. ¿Mm? Que yo he jugado cosas porque estaban ahí. Sí, y sí. No sé si dice más del servicio o de mí. O del público, claro, también.
Bueno, dice de todos un poco. Dice de, claro, también de cómo muchas veces, gracias a estos servicios, te animas, ¿no?, también a probar. O sea, hay gente... O sea, nosotros, a lo mejor, por nuestro perfil, somos más dados a apostar, e incluso aunque nos salga mal la jugada y hayamos comprado un indie que al final no nos mola, pero bueno, da igual. Pero mucha gente no quiere, tío, jugar con su dinero, quiere ir a lo seguro. Y estos servicios pues les proporcionan una manera de decir, oye, mira, voy a ser un poco como el probador de juegos que tenía la tarrina en Play 1.
Sí.
pero con rarezas.
Sí, sí, tal cual, vaya, curator, ¿no? Un poco sí, de sí, eso, sí. No, no, pero es que tiene mucho interés, de hecho, es un comportamiento que estamos viendo mucho en los medios de videojuegos y que viene desde, de nuevo, si hacemos la comparación, desde el mundo de las series. Las noticias más vistas en los medios, más allá de, oye, pues ayer, por ejemplo, los medios de cine y de series, que son normalmente, pues, por ejemplo, ayer las nominaciones a los Oscar, evidentemente, ¿no? O grandes y rutilantes estrenos, etcétera, etcétera. Las noticias más vistas del día a día son, oye, esta peli te la van a quitar de Amazon Prime, sale este actor que te mola, échale un vistazo porque no está nada mal. Es que son esas las que más se ven. Y creo que es un contenido que tenemos que abrazar. Y que es profundamente interesante, profundamente útil, da espacio a la crítica. Hay que reinventarse y esa es una forma buenísima, más allá de cosas de X youtuber le ha dicho X a no sé qué. Y se aprecia, y ese hilo conductor llega hasta el Game Pass y los servicios de suscripción, que es la actualidad de la industria.
Sí, sí, sí.
Y me parece súper interesante, vaya.
Yo esto lo veo a veces un poco como mi opinión con el tema de la IA que está viendo ahora, que es un poco el plan, vale, sí, a veces es un poco aterrador, pero necesito que cambie algo, tío. Porque la desidia de que todo el avance tecnológico lleva siendo igual y aburrido durante tanto tiempo, lo único que quiero es un revulsivo que haga las cosas movidas y excitantes, ¿sabes? Algo que remueva el avispero y ya veremos qué sale ahí, si miel o de abejas o avispas que te pican. Pero que pase algo, ¿sabes? Que pase algo. Y cuando llevamos tanto tiempo, que bueno, yo no sé cuán perro viejo eres tú en esto, pero... No sé. Pero terminas un poco, a veces, no aburrido del medio, pero sí viendo que cada vez puede llegar a ser menos excitante, ¿no? O sea, lo hablábamos antes, ¿no? Casi como si fuera nostalgia de Watch Dogs, ¿no? Nostalgia del E3 de Watch Dogs. Necesitamos cosas que nos hagan sentir que la industria se mueve, que evoluciona, o que cambia, o que pasan cosas, que pasa algo. Y a mí creo que la sensación que nos estaba dando mucho esta generación es que no pasaba nada. Y dentro de lo que cabe, esto puede llegar a ser algo que la altere un poco, ¿no?
Sí, sí. Y que luego, que no puede, quizás como el meme, this is not even my final form, vaya. O sea, sí, igual luego revienta, cambia, o se adapta, etcétera, etcétera. Pero yo creo que... yo no estoy jugando peores videojuegos, y esto llevo unos años. Creo que sí que lo que hemos visto es... hay más de la evolución tecnológica, que quizás por eso, ¿no? Estábamos obsesionados con la evolución tecnológica. Hemos llegado a las 4K60. Sí. Con nuestras varianzas, pero hemos llegado. ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Es la VR? La VR evidentemente parece que no, porque no es masiva. La realidad aumentada, o sea, ya estamos en esas cosas cuando quizás lo que falta son... pues igual la expansión es esa, son los temas. Ojalá, ¿no? Ojalá sea eso y las mecánicas. Quizás ahora se ponga el acento ahí. Pero para eso tiene que llegar un éxito de juegos que vayan por ese sentido. Y ahora yo creo que la pelota está en nuestro tejado. Tampoco tenemos que evadirnos de esa responsabilidad como jugadores, ¿no? La responsabilidad está en nuestro tejado. Sí. Estamos viviendo también otro cambio en el que los juegos como servicio... Bueno, Fortnite está bajando y ha sido muy criticada. League of Legends tiene muchos problemas. De Riot y no de Riot. Warzone 2, que ha bajado no sé cuánto de jugadores que no lo tenían previsto. Esa es una evolución muy interesante. Habíamos visto que los juegos como servicio eran lo máximo. Y ahora estamos viendo que la gente se cansa antes. ¿Cómo va a responder la industria a eso? ¿Va a responder con parches cada semana? ¿O va a responder diciendo, por aquí ya no podemos tirar? Esas son las preguntas que yo me hago todos los días, vaya.
Sí, la sensación que tengo yo es esa, la de que antes teníamos acceso, teníamos que elegir muy bien a qué juego jugábamos, ¿no? Incluso nuestro rol como prensa un poco era esa, el de más seleccionar y tratar de ayudarte a que eligieras algo que fuera muy afín a ti y que sin embargo ahora se está abriendo mucho el puño. Y la oferta de acceder a muchos juegos a la vez. Es muy fácil jugar a mucho todos los meses y de bastante novedad. Y por lo tanto, lo interesante ahora, más que nunca, es seleccionar lo bueno, ¿no? Y no quedarte simplemente en una rueda de conformismo. Que es un poco el estado en el que está, como decía antes, la televisión. Elegir bien qué contenido ves, ¿no? Y no simplemente quedarte ahí dando vueltas en el carrusel y elegir cualquier cosa que te pongan, ¿no? Que las compañías no elijan por ti. Y gracias a eso es como saldrán esos nuevos temas, esos nuevos estilos y juegos que no repitan siempre las mismas fórmulas. Cuando el techo tecnológico ya está ahí, que nos estamos dando con la cabeza, como dices tú, con el 4K60, no queda otra que fijarse en otras cosas, ¿no? Ya no te pueden maravillar simplemente por los gráficos y por la espectacularidad. Eso se va a ir acabando. Porque ¿qué más da 8K el día de mañana, ¿no? O incluso en términos de PC, que la gente está bastante conforme ya con el 1440p por la distancia de al monitor, ¿no? Entonces, ¿para qué más en ese sentido? Lo que necesitas es otro tipo de cosas. Vale, ¿quieres concluir con alguna cosita más o pasamos a The Last of Us?
Pasamos, hay mucho que hablar.
Venga, pues vamos allá.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Y volvemos con The Last of Us, serie de HBO. Hemos estado precisamente hablando ahora de toda esta conjunción, de todos estos nuevos modelos, y dentro de la suscripción de HBO ha sido la que ha elegido como aliada la productora de Sony para con el equipo de capitaneado por Neil Druckmann y ¿cómo se llamaba? Craig Mazin, el director de o productor, no recuerdo ahora, de Chernobyl.
Y de Resacón en Las Vegas, que no se olvide.
Sí, y han sido los encargados de crear esta serie que, digamos, no va a ser miniserie, en teoría, porque ya se está hablando incluso de la temporada 2, evidentemente, pero que, digamos, conforma el arco del juego de The Last of Us parte 1. Y eso significa que para los que queráis, se puede ver perfectamente. No vais a tener, por decirlo así, bueno, no sé cómo se recibirá o cómo recibe cada uno el final de The Last of Us, que ya dentro de los videojuegos es abiertamente conocido, aunque aquí no diremos nada. Pero yo ni siquiera lo consideré nunca un cliffhanger. Simplemente es como plan, mira, si el juego se hubiera quedado solo aquí, nunca hubiera habido parte 2, sí, también hubiera estado bien, ¿no? O sea, que se puede entender casi como una especie de miniserie. Yo la he visto entera. Y tú la estás viendo capítulo a capítulo, ¿no? No sé si han estrenado ya el 3.
No, salen los lunes y vamos por el 2. El siguiente es el 3, que por lo visto es como uno muy grande, según todos vosotros.
Bueno, no es que sea grande en sí, sino que es un poquito más diferente. Y dentro de los temas que vamos a hablar ahora, pues quizá da mucho de qué hablar. Es una lástima que no se haya estrenado, la verdad. Pero es uno en el que ya se empiezan a ver algunas diferencias con más que con la serie, con el juego, con la forma de tratar la misma historia, ¿no? Y eso está guay. Está guay verlo.
Vale. Ya te digo, a mí me está gustando bastante. Creo que es bastante formulaico, quiero decir, ¿no? No está reinventando nada. Pero creo que sí que... Creo que llega a ese punto de que he visto a mucha gente quejarse de que es idéntica y he visto a mucha gente quejarse de que es distinta.
Y las adaptaciones, qué difícil es esto.
Las adaptaciones son muy difíciles. Pero yo sí creo que en lo que he visto en estos dos capítulos, las cositas distintas que hay, las briznas de novedad que hay a nivel de lenguaje visual y sobre todo el lenguaje de serie, y cosas que hay en los personajes para darles un poco más de empaque, me gustan bastante. O sea, son decisiones que yo digo, quizás no son en plan, ¡buah!, no lo había pensado, sino me pasa mucho escuchando el podcast y el Inside the Episode, que evidentemente por curro los veo todos, también con gusto, vaya, me interesa. Y en el que los desarrolladores hablan mucho, ¿no?, de esto. De hecho, el podcast lo presenta Troy Baker. Porque bueno, ya si es algo de voz, pues evidentemente que lo haga Troy Baker en esta Dios industria. Mío, vaya.
Este señor es el verdadero virus, tío. Está en todos lados. Se propaga por todos lados. Es increíble.
A Troy Baker le van a hacer una redada a los de trabajo. Sí. ¿Sabes? Como a las Big Four. Para ver, oye, ¿cuánto estás trabajando? Ya valió. Y con Craig Mazin y Neil Druckmann, ¿vale? Hacen esos podcasts y son bastante interesantes. Ya lo hacían con Chernobyl, de hecho, esos podcasts, y estaban muy bien. Y aquí lo verdaderamente interesante es que dan contexto a las decisiones, ¿vale? Y se ve mucho que hay cosas que Mazin adapta a las series. Decisiones como menos acción. ¿Hay menos acción? Evidentemente, no es un videojuego. No hay progresión, no hay shooter, no hay nada. Y eso es muy interesante. Porque cuando hay acción, es muy relevante. Y eso pasa en el segundo capítulo.
Y también mola bastante, que se ve en el segundo capítulo, que Pedro Pascal manquea mucho de los tiros.
Sí.
Y eso está muy guay. Porque la sensación... Yo creo que un jugador de The Last of Us... Que sea malo, que no sea malo. Es que tampoco quiero hablar en estos términos.
Que no tenga práctica.
Sí, vale. que no sea muy experto en el shooter. Puede vivir de una manera muy diferente el juego a una persona que haga todo headshots a los clickers. Y se los cargue casi sin que le toquen en toda la partida, ¿no? Uh-huh. Y las sensaciones correctas en el fondo son las de no saber que a los clickers hay que pegarles un tiro en la cabeza. Que te pones nervioso y les disparas mal, fallas, que no te sabes cubrir, y ese tipo de cosas, ¿no? Que se ven en la serie, muy bien. O sea, yo veía al Joel de Pedro Pascal y le veía, pues, como podría... O sea, no como un marine, como podría yo manejarle en el juego, sino como un tío preparado y con él tengo ya el cóctel Molotov en la mano para tirártelo por si me falla el tiro, ¿no? Lo veo como alguien que improvisa y que está al borde todo el rato de liarla. Y luego, sobre todo, como... Claro, una serie no puede forzar tanto la acción como un videojuego. En el videojuego tienes muchísimas, muchísimas escenas de acción. Hasta el punto de que un juego como The Last of Us, que dura 18 horas, pues no sé, el tres cuartos 90% puede ser exploración y acción, ¿no? No narración. La serie es todo lo contrario. La serie es todo el rato narración y de vez en cuando alguna escena de caminar juntos, que hay mucho caminar juntos, y alguna escena de acción. Se saltan, se tienen que saltar por pelotas. Un montón de fases de sigilo y fases de tiros que aparecen en el juego, porque es que no tendría credibilidad dentro de la ficción cinematográfica, ¿no?
Mira, de eso justo hablo. Bueno, hay un artículo con spoilers en la web sobre el final de del segundo capítulo. No vamos a entrar ahí, ¿vale? No, creo que yo al final la gente que se la vea tranquilamente. Pero sí que hay decisiones muy pensadas porque, oye, porque queda muy guay, no está mal, ¿no? Pero hay un concepto que es la suspensión de credulidad, ¿no? O sea, en los videojuegos nosotros tenemos una suspensión de credulidad adaptada a la acción. Ah, vale, me creo que Joel mate a 50 paisanos. Porque lo llevo viendo 20 años que llevo jugando a los videojuegos. Y entiendo que esto va así. En las series esto no lo puedes hacer. En las series no puedes hacer porque tú en un medio eminentemente narrativo, en el que no tienes el gustirrinín de la mecánica, que te retroalimenta y te dice, vale, ok, bueno, tira por ahí. Lo que pasa es que tú te desconectas, ¿no? O sea, la suspensión de credulidad es, mientras tú me presentes unas reglas y las sigas, si esas reglas son loquísimas, yo estoy a tope, pero me las presentas y eres consecuente con ellas. Claro, cuando tú no das ninguna regla, se sobreentiende que es tu mundo, ¿vale? Y esto es muy simple. Si no me explicas que Joel es un sobrehumano, yo entiendo que es un señor normal. Humano. Si no me dices que hay otra gravedad, pues le pega una patada a uno y no va a salir volando, ¿vale? O sea, pues son ejemplos muy chorras, pero a partir de eso es un árbol que se ramifica hasta el punto de cuando te genera rechazo o no las cosas. Y creo que han pensado mucho en eso, ¿no? Hay una cosa muy simple que es mini spoiler, pero no lo es realmente, es, lo explican. Oye, ¿tiene sentido que los de Fedra vayan hasta 50 kilómetros persiguiendo a esta gente? Y dice Craig Mazin, no, porque están en una zona de cuarentena y si van tan lejos y infectan a uno, a tomar por saco la zona de cuarentena. O sea, la zona de cuarentena es algo muy estanco. No pueden estar patrullando todo el rato. A ver si pillan a unos... Bueno, pues si se van ya se morirán, ¿no? Es un poco lo que pensaría ese soldado de Fedra. Claro. Y tiene mucho sentido. Y son cosas y son decisiones del mundo real y del mundo de las series. Que el mundo de las series es muy fantasioso, pero aspira a ser bastante más realista, claro.
Sí, yo creo que hasta se entiende mejor con Uncharted, ¿no? Porque tú dices, vale, Nathan Drake, tú sabes que es un ser humano, normal. Pero en el fondo está haciendo cosas de superhéroe. O sea, está pegando unos saltos imposibles, está escalando cosas imposibles para un ser humano normal, y eso en una serie cantaría muchísimo. Claro. Y creo que eso sí, que evidentemente pues tienen que tomar el aspecto más realista de las cosas y lo hacen bien. Lo hace bien en la acción, creo que la hacen muy contenida. Quizá habrá gente que se quede como en plan, bueno, pues esperaba más acción, pero yo creo que si fuera más acción sería Walking Dead o algo así, ¿no? Y sí. ya le, incluso para algunos círculos puede llegar a costarle diferenciar esto de en plan de, bueno, otra serie en el fondo de zombies. ¿Qué me vas a aportar distinto? Y ahí es donde tiene que influir un poco más los valores de The Last of Us comparado con otros tipo de series posapocalípticas zombies, ¿no? Porque por mucho que le llames que sean hongos o lo que sea, da igual, ¿vale? Eso le da un aspecto más realista, pero en el fondo el ambiente es el mismo. Lo que tienes que hacer es diferenciarte. Creo que la serie entiende muy bien eso. Hasta el punto incluso de que mete cosas de su propia cosecha, ¿no? Como ese debatito inicial, ¿no? Que es casi el prólogo del prólogo. Que está muy bien, porque además está muy bien grabado, la verdad. Me gustó mucho.
Sí, muy bien los actores escogidos, porque claro, está el hermano de la momia, ¿no? Sí. Que me dio un choque verle tan mayor.
Sí, sí, sí.
Está, además, en relación con los videojuegos, porque está el otro actor, el presentador, que es el que hace...
El de Big Head, este de Silicon Valley.
Claro, y luego también es quien hace en uno de los capítulos independientes de Mythic Quest de la segunda temporada.
Que es increíble ese capítulo.
Es increíble ese capítulo.
Y uno de los momentos que más me reí cuando le corrige a Asimov, que me estuve media hora riéndome.
Muy bueno.
Buenísimo,
muy
buenísimo.
Muy bueno. Son detallitos que yo creo que también los hacen un poco a conciencia, porque, bueno, evidentemente, además de ser buenos actores, ¿no? Porque de esos hay muchos.
No, y que además le pega bien porque, en el fondo, sería como una especie de talk show o
y tiene toda la cara de presentador de los 60, vaya.
Sí. Y que intenta como darte información interesante, pero con toques de humor, y de repente viene un tío a decirte que estamos, grindeando la extinción siempre.
Siempre. Sí. Somos una bonita casualidad.
Sí.
Pero está muy bien. Y de hecho la introducción del segundo me parece brillante, ¿no? Creo que lo que aporta un poco, que The Walking Dead lo intenta, pero The Walking Dead llega a ser un poco ya culebrón, ¿no? Lo que tiene esto es que no está siguiendo un héroe. Nadie es un héroe aquí. Ni vamos a conseguir salvar a todos, ni nada. Y de hecho lo dicen en el segundo capítulo, que es una frase que me parece que me gusta mucho, ¿no? De cuando dicen, salva a quien puede salvar. O sea, no eres un superhombre. Sí. Esta es una historia contenida. Esto es una historia de personajes, y de personajes que no necesariamente son héroes, pero no héroes de porque hagan heroicidades. Que a veces hacen alguna heroicidad, porque cuando se lleva al extremo una persona puede hacerlo, ¿no? Sino porque no eres bueno. No eres una buena persona, según los estándares, porque el mundo no te lo permite, no se puede ser buena persona en un post-apocalipsis, es inviable. Y ese es el verdadero interés.
Era una de las preocupaciones que tenía con la serie, que de alguna manera blanquearon un poquito a ciertos personajes, como Joel sobre todo, y ya todavía no ha pasado, pero bueno, ya veréis que generalmente se sigue mucho la tónica del videojuego, incluso cosas en conversaciones que no tienen su propia cinemática, pero que son importantes, que diálogos entre Joel y Ellie se repiten aquí, y no se intenta en ningún momento decir, no, mira, este Joel en el fondo tiene un puntito de heroicidad, ¿no? Que es un poco lo que cae a veces Hollywood.
Sí.
Y no, para nada.
De hecho, hablabas de si va a haber segunda temporada o no. Bueno, entiendo que aquí por lo menos ya has hablado con spoilers de The Last of Us parte 2. Creo que todo lo que sea de esos juegos se puede hablar un poquito. Es muy interesante, y si no, no voy a entrar, pero sí que reviséis un poco los insights del episodio, el del primer episodio. En la escena final, cuando escapan, ¿no? Ese momento que todos sabemos del videojuego, cuando a Ellie le pillan el escáner y ven que da positivo. Y ahí hay un momento de acción, ¿no? Esto pasa evidentemente en el primer capítulo. Hablan de eso, Craig Mazin, y me parece súper interesante. Porque creo que una de las cosas que más nos chirrió en parte 2 está intentando justificarlo ahora. Y me están dando unas sensaciones de no queremos un Juego de Tronos 2.0 con el final.
Sí, sí, sí.
Y el que entienda, el que entienda.
Está bien. Ahí lado sí.
Creo que se ve muy claro, y además siendo HBO no deja nada la... No creo que sea fortuito. Ah, vamos a coger este corte del making of. No, creo que es muy evidente por dónde van y cómo quieren que los personajes queden muy bien definidos, ¿no? Que es el trabajo de una serie, evidentemente, antes que un videojuego. Me parece muy interesante. Creo que tienen muy claro lo que quieren, y más allá de que nos guste más, nos guste menos a nivel de producción, es una cosa abrumadora. Creo que no estamos inmunizados ya a esto, pero los escenarios no tienen ningún tipo de sentido. Ese momento en el que ves ese edificio caído contra otro, que lo ves en el videojuego y te lo crees porque son polígonos, y aquí lo hacen, creo que son maquetas, y juegan con el segundo plano.
No sé si siempre son maquetas, porque en el... Bueno, habrá muchas veces que sí.
Sí.
Y que harán superposiciones, porque en la que he visto yo, el visionado preliminar que he visto yo, en algunos momentos, ¿sabes qué es de esto que...? Yo es que esto me parece increíble, fascinante, porque en videojuegos nosotros tenemos nuestras experiencias con las previews y tal, pero yo de cine no había visto tantas. Y hay momentos en los que hay escenas que faltan los efectos especiales, ¿sabes? Sí. Te ponen una pantalla ahí grande y la estás viendo. Y es alucinante. Entonces, la serie tiene más efecto especial del que parece. Tiene más CG del que parece. No sé exactamente cuándo es maqueta o cuándo no, porque la verdad es que lo hacen muy bien. Pero toda esta superposición de 3D en fondos y tal, hay mucho más de lo que parece.
Ya, pero se nota que hay un esfuerzo porque queda muy práctico, muy de efecto práctico. Y de hecho pasa con los clickers, que de hecho... cuando aparecen son... Las voces son las mismas, son los mismos actores de voz. Que me fascina que sean actores de voz. Yo creo que esto lo habían hecho con un programa, ese sonido. No me creo que haya una persona que tenga una garganta que haga eso. Y los actores físicos son reales, o sea, completamente. Hay una capa de CG para terminar los aspectos, sobre todo del maquillaje. Pero el maquillaje es práctico y los actores se mueven como en el juego tal cual. O sea, hay mucho esfuerzo de que eso... De hecho, lo comentaban los actores. Dicen, no teníamos que actuar porque daba miedo de verdad. Ver a esos bichos por ahí, de bien que lo hacían. Creo que hay mucho esfuerzo en ese sentido. Yo, la verdad, que estoy gratamente sorprendido, pero creo que a la vez... Si sale esta serie en HBO y no es The Last of Us, son los estándares de HBO, quiero decir.
Sí.
Más allá de que sea una superproducción, que no todas son de ese nivel en HBO, sí es verdad que son unos estándares de calidad y de eso que me gustan bastante. Yo tengo muchas ganas de seguir con ella, la verdad, sí.
No sé si tú sabrás más por ver el making of del capítulo 2, pero hay una escena nueva que es la, digamos, el prólogo del capítulo 2, que es la que ocurre en Indonesia y tal.
Sí.
Y a mí me sorprendió bastante, bueno, no, casi que no me sorprendió en el fondo, porque fue como en plan, vamos a intentar señalar el origen de esta pandemia, ¿no? Cuando en el juego creo que lo tuve que mirar en wikis, se originaba en Sudamérica, me parece.
Sí, sí.
Pero el juego en el fondo, yo no sé dónde sale este dato, ¿eh? No sé si es porque sale en algún contenido de una
documentos,
edición especial,
creo.
O en sí, el típico que periódico que la gente amplía y tal.
Sí,
pero nunca se especifica claramente porque en el fondo tienes la sensación de que no importa, ¿no? Y el hecho de que la serie se aplique tanto en señalar como proceso... No, viene de un país oriental. Me pareció un poco, no sé, un poco innecesario casi. Me recordaba un poco a los discursos de Trump cuando decía el virus chino, ¿no? Como diciendo que no viene de aquí.
Ya, o Guerra Mundial Z, ¿no? Que de hecho esto está mejor que la intro de Guerra Mundial Z. La intro de Guerra Mundial... lo comento en mi crítica. Que esto me recordaba a Guerra Mundial Z, el libro. Que está bastante mejor que la película. Siendo la película disfrutable según quién. Creo que la intro está muy bien. Porque la intro narra ese paciente cero. Desde el punto de vista, creo que de un periodista o de un médico, ¿no? O sea, esa persona que estaba en un pantano. Le muerde algo. Y lo tienen encamado, ¿no? En plan, a ver qué le pasa. Y ese es el paciente cero en eso. Aquí, en la película de Brad Pitt, llegas después y en el libro lo narra día a día lo que va pasando, ¿no? Aquí yo creo que lo comentaba yo también en la crítica, que The Last of Us tiene un poco de magia de eso, también de... No es importante. O sea, no, yo no vengo aquí a que me digas que hay una cura. No vengo aquí a que me digas cómo mutó ese genoma. No, creo que no es interesante. ¿Vale? Pero, una vez que lo haces, tienes que hacerlo bien. Y creo que lo han hecho muy bien. Para mí, más allá de que evidentemente por tema de fanservice y etcétera, haya cosas que me gusten más, la relación de Joel o me fije más en eso, creo que lo mejor del capítulo 2 es esa intro. Es que me parece muy de Last of Us.
Sí,
porque
la,
Last of Us son silencios.
La realización está muy bien. Simplemente me pareció curioso que se lo llevaran a...
No, comentaban de hecho en la... Ya va respondiendo porque me he ido por las ramas. Comentaban en el podcast que la idea inicial era hacer como un montajillo de cómo se expandió por todo el mundo, con varias localizaciones. Pero que evidentemente que por presupuesto era complicado. Estamos hablando de una serie de 100 millones, pero bueno. Si es verdad que, claro, hacer un montajillo así, de este estilo, pues igual hacen otro en Barcelona, otro en eso, en Brasilia y otro en no sé dónde, era complicado. Y que por temas de producción, que era muy complicado, entonces se decidieron por esto. Y además le reforzaba la tendencia de hablar de un personaje con, de nuevo, un científico, ¿no? Como pasa en el primero, ¿no? Es como... Lo verdaderamente relevante de aquí es entender que no hay solución. Que es de lo que va de Last of Us. No hay solución. Las cosas pueden ir a muy peor. Confórmate con lo que tienes. Aprovecha lo que tienes. Y eso es muy interesante. Eso me parece muy, muy interesante. Y la forma en la que está rodado me parece genial. Vaya, yo no sabría mejorarlo. Igual que hay cosas, como digo, que al final creo que queda un poco de aquella manera. Es más efectista que efectivo. creo que esto sí, sí es un estándar de calidad muy bueno, muy bueno. Además de que una cosa que comentan mucho en las en los podcasts es, y que yo tampoco tenía muy claro en el juego, ¿no? Porque tú si tú tienes que hablar de una temática en los juegos, ¿cuál sería? O sea, yo tengo clara la del 2, ¿no? Un poco la venganza, ¿no? Eso es evidentemente. Pero del primero, ¿cuál sería? O sea, hablarías la temática, es la relación entre ellos, el hombre es un lobo para el hombre, todas estas cosas que se dicen. Y ellos tienen muy claro que aquí la temática es el amor. Y que el amor puede ser peligroso. Lo comentan en todos los podcasts, lo comentan en todos los making-offs.
Efectivamente.
Y me parece muy interesante.
Bueno, claro, porque es que el final de este juego y de esta serie también va a ser es un final moral, o sea, es un debate moral, digámoslo así, un debate filosófico prácticamente, en el que influye mucho el amor. Y dentro de ese amor incluso podrías llegar a debatir entre el amor egoísta y el amor y el amor a la raza humana. Entonces, pues claro, o sea, es que es el ejemplo del tranvía casi de filosófico, ¿no? Solo que en una vía pondrías a alguien que conoces. Es algo así. Y eso creo que siempre ha sido el gran poder que tenía este juego y evidentemente creo que gran parte del éxito que tiene The Last of Us y que ha tenido durante 10 años es precisamente por ese final. Y la serie lo tenía que tener muy, muy en cuenta. Lo tiene que hacer muy, muy bien. Y de hecho, eso me lleva a un poco el otro tema que yo no sé si con dos episodios ya lo estarás viendo.
Vale,
pero que la serie está calcando en algunos momentos frases y planos directos del juego. Pero a un nivel que a mí me parece interesante porque es como en plan, porque en general ya sabemos un poco cómo funcionan las adaptaciones y cómo funciona también, antes lo hablábamos incluso de la creatividad. Evidentemente, nadie en este mundo, y sobre todo gente que ya está en estos niveles, que sea creativo, le mola en el fondo replicar uno a uno cosas. Porque, joder, el tiempo que tienen para ser creativos es muy limitado. Unas producciones de este estilo, nosotros las consumimos en 2 semanas. Pero la gente se tira años de su vida y de su carrera y tiene, digamos, un número de tiros en su cartera de cuántas veces van a poder hacer algo. O sea, lo mismo la cagan y es la única cosa que hacen en su vida. Por lo tanto, se preocupan mucho de intentar impregnar su obra de su personalidad, de su perspectiva, de su visión. Y por eso muchas veces las adaptaciones de cómic, de videojuego, de lo que sea, de libros a cine, son tan distintas porque nadie quiere replicar algo que ya está hecho y normalmente nosotros cuando alguien es muy fan de algo por un lado existe esa tendencia a decir bueno, yo es que esto no es exactamente igual, es que este no es mi producto estrella que tanto me gusta, y a la vez yo entiendo un poco las dos partes porque por un lado, aquí se ha optado muchas veces por hacer uno a uno escenas y diálogos del guión,
sí.
Como digo, probablemente porque pensarán, es que no se puede hacer mejor, es que esto es exactamente la frase que hay que decir.
Que claro.
No puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Que replicarla porque ¿para qué? O sea, hay un momento incluso cuando antes de que salgan, de que están esperando él y Joel se va a dormir mientras que están esperando a Tess, que está Joel tirado en el sofá y tiene la mano un poco en la frente dormido, que está como soñando, y se ve el reloj y tal, y es que la luz, el plano, todo es casi igual, simplemente parece que lo han invertido.
Pero yo creo que sí que hay una cosita, y es, lo comentan un poco ellos con una anécdota en el segundo episodio. Me refiero a Dragman. Dragman, el segundo episodio es el que dirige Dragman, ¿vale? Es muy interesante cómo ellos, aunque el texto sea el mismo, la interpretación no va a ser la misma, ¿vale? Y por eso también se han cuidado mucho, que se hizo muy viral esto de no juguéis al juego, no es... Hablaba Dragman cuando, una escena final, cuando Tess le enseña una cosa a Joel, ¿vale? Que se dio cuenta al grabar que que se salió un poco de lo que le había dicho Pedro Pascal, que daba un paso adelante y como que achinaba los ojos como para ver. Y tú dices, qué tontería, más grande, ¿no? Pero claro, todo esto está marcado, o sea, y las escenas tienen delimitadas unas zonas porque es donde encuadran bien a los actores, ¿no? Y él comentaba que luego se enfadó mucho en el momento, pero a sí mismo, porque evidentemente no iba a echarle la bronca a este hombre. Y que luego en la sala de edición dijo, qué cabrón, dice, estos actores tienen una sensación de saber dónde están en el plano, que ese detalle, que no existe en el videojuego evidentemente, porque bueno, no existe, pero aparte no habría existido en una producción de videojuegos, sería un detalle muy humano, ¿no? Casi demasiado. Ganaba muchísimo, porque él, cuando graban ese contraplano, evidentemente está en otra disposición. Y con una anécdota tan pequeña te está diciendo mucho, está diciéndote que ese tipo de cosas, o sea, la actuación no está solo en las frases, evidentemente. Veía hace tiempo un vídeo con mi chica de lo que llaman la subtle performance, ¿no? O sea, la actuación baja, la que no la que percibes pero no ves, ¿no? Que eso pasa mucho, por ejemplo, lo ponía mucho de ejemplo Succession, de hecho, que habíamos hablado tú y yo. Son miradas, son un pestañeo, un silencio que de medio segundo más. Ese tipo de cosas, aunque el texto sea el mismo, la actuación no va a ser la misma en absoluto. Y creo que se está apoyando mucho en eso, el videojuego. O sea, el videojuego, la adaptación, perdón.
Pues a mí hay momentos que me han parecido exactamente iguales. Sobre todo sí. Tirando al final. Tirando a la última recta final, hay vale. Ya momentos que son tan clavados que a la vez que te genera una sensación extraña para el que ha jugado al juego varias veces. Plan, es que estoy viendo lo mismo. Y claro. Entonces se te va la sensación al otro lado de la balanza, a la que siempre estás diciendo, bueno, a ver, queremos que adaptaciones, te pasa, yo qué sé, por ejemplo, la serie del Señor de los Anillos, esta que han sacado. Uh-huh. Y dices, tú no tiene nada que ver, no sé qué. Y salen los fans diciendo que quieren que sea igual. Y luego cuando te sacan algo igual, a la vez piensas, ¿cuánto te aporta? ¿No? Es como el eterno debate de los remakes dentro de los videojuegos, cuando son simplemente un, claro. un remake visual, uno a uno, ¿no? Tipo Demon's Souls y tal, piensas, sí. Vale, sí, es más cómodo, pero en el momento en el que tus ojos se aclimatan a los graficotes, te queda el mismo juego. Y lo único sí. que te queda son las ganas de si te apetece rejugarlo, ¿no?
Yo pienso mucho en eso también, de para mí un remake es una versión de un juego, pero si lo hubieras hecho ahora. No con las herramientas de ahora. Sino si ahora mismo te pones a hacer el pitch, ¿qué harías? Claro. Creo que eso es lo interesante.
Pues esa es la sensación a veces que da con esta serie para... Claro, de la perspectiva... Yo no me puedo extrapolar a una persona que no conozca el juego y claro. cómo va a recibir esta serie. Claro. No tengo ni idea claro. de ser un crítico para esa persona. Porque lo mismo la odia... O lo mismo le flipa a unos niveles increíbles. Pero la sensación que tengo viendo a veces la serie es fácilmente una de las mejores adaptaciones porque también porque los demás competidores no se han presentado casi, ¿no? Porque casi todas las adaptaciones de videojuegos son terribles. Hay alguna decente, pero no en plan bien. Simplemente decente.
Sí, ya estamos en un punto también, la gente como... Los críticos están como, bueno, por fin va a ser el que desbloquee. Bueno, a ver, ya existen cosas como Arcane, existen cosas como incluso la película de Sonic, que está bastante bien, las dos. Detective Pikachu no está mal. Quiero decir, no claro, estamos en el punto de hace una década o dos.
No son productos directos de una historia, claro, sino que es coger verdad. Un poco la ambientación o el universo y hacer algo
eso
nuevo.
Es. Eso
a mí,
sí,
a mí, de hecho, es una de las cosas que más me gusta, ¿no? En plan, Arcane la disfruté mucho. Porque, por un lado, no tenía ni idea de LOL, pero por otro lado, es exactamente, o sea, escoger un poquito los bagajes de cada personaje
mundo,
y construir una narración muy, muy impactante. Ese es el camino que me gusta a mí, creo, en las adaptaciones. Por eso casi a lo mejor puedo llegar a esperar más algo bueno de un juego que tenga poco guión que de uno que lo tenga tan mascadito como The Last of Us, porque al final lo que consigues es una adaptación uno a uno, que la disfrutas, la ves, y dices, joder, está muy bien hecha, está increíble, qué bien, qué seriedad, qué madurez, qué todo. Pero a la vez piensas, ¿cuánto me ha aportado realmente ver esta serie de un juego que he visto ya, me conozco la historia de memoria?
Claro, pero aquí estamos hablando de el segundo mayor estreno de una nueva IP en HBO. Entonces... Sí, sí. al final...
Pero la sensación es esa, que va más al público que no la ha visto.
Claro.
Que a mí. Claro, porque claro. Para mí es en plan, joder, es que cada vez que veo a la escena del prólogo, me impacta menos. Incluso aunque lo jugara otra vez, ¿sabes? No, no es por el cambio de formato, es que sencillamente la tengo ya... Es muy redundante para mí.
Y que luego además... no es una escena que mecánicamente te dé un plus. Quiero decir, es una escena que nos impactó en su momento por la narrativa, por lo que estaba pasando. Pero no se aprovechaba demasiado de que yo fuera ese personaje el que luego le pasara eso. Sí. A los mandos. Es algo que me pasó hace tiempo, hace no mucho me volví a poner nada de ruso. Aprovechando que iba a salir Modern Warfare 2, el remake, este, bueno, las cosas de Activision hay que explicarlas aparte, pero la nueva versión de Modern Warfare, que luego al final era otro juego, pero le ponían el nombre, digo, va, me voy a poner nada de ruso. Bueno, para que no esté al tanto, es la típica misión súper recordada de Modern Warfare 2, en la que tú eras un infiltrado en una banda rusa que quiere hacer un atentado de falsa bandera, que se llama, ¿vale? Es ir, matar, hacer un acto terrorista y atribuírselo a otra gente que tú no representas para empezar una guerra, ¿vale? Esto, el caso más... Hay muchos casos, ¿vale? Hay muchos casos en la historia y recientes. Y a mí me impresionó, me sigue impresionando, tío. ¿Por qué? Porque estás a los mandos. Eso no se va por haberlo jugado más veces. De hecho, lo afronté de otra manera distinta. Como una persona mayor, como una persona que incluso estaba viviendo, pues era reciente, de hecho, lo de Ucrania, ¿no? Una guerra que nos toca de cerca, más allá de que guerras hay siempre, evidentemente, y todas son terribles. Pero sí que, evidentemente, los medios nos las ponen en los morros, ¿no? Las imágenes. Y me sobrecogió soberanamente. Y esto, con The Last of Us en el prólogo, no pasa, no me pasó con parte 1. Me dio toda la pena, evidentemente, es algo, joder, está muy bien hecho, pero no tiene ese punch. Y yo creo que a día de hoy se puede decir que le faltaba él, que luego te ibas a la cinemática. Sí. Es curioso.
Sí, a mí casi a día de hoy me afecta más. Bueno, por un lado, la última vez me afectó un poquito más porque era la primera vez que lo jugaba en modo padre.
Y, claro.
Claro. Sí. Y la segunda, lo que me gustó más fue la correlación de esa escena, lo que pasa antes de la cinemática cuando estás con la hija, con un momento que ocurre también justo casi al final del juego, ¿no? Uh-huh. Que es exactamente igual, que con palabras parecidas y ese tipo de cosas, y lo relaciona muy bien a nivel narrativo, y eso me gustó. Pero por todo esto, creo que lo que más me ha parecido interesante de la serie, de la experiencia de ver la serie, es cuando empiezan a pasar cosas, como lo que va a pasar... ¿Por qué dices que la gente ya está hablando del capítulo 3? Porque es el que más cambia. O sea, es de los que más cambian. No significa que sea nada súper infiel, ni la gente lo vaya a odiar, no creo. Es sencilla, es casi como ver The Last of Us, la edición expandida, ¿vale?
Vale.
Básicamente.
Y es un poco lo que estaban haciendo, de hecho, dijeron que ellos habían no grabado, pero sí habían escrito una backstory para Tess, de hecho, y que no la llegaron a grabar, o sea que incluso había más.
Claro, sí, porque sí, al final, The Last of Us tiene muchos personajes secundarios y tenían su tiempo en pantalla. Pero aquí, ¿qué pasa? Que cuando tienes que reducir, quitar esas tres cuartas partes de acción que decía, ¿no? Tienes que aún así tienes que rellenar 9 horas de metraje, porque ni siquiera es una peli. Y es que si te das cuenta, The Last of Us 1 es un juego es una historia muy pequeñita, ¿eh? Sobre todo si te centras en lo que es el camino de Joel y Ellie y empiezas a descartar tramas de personajes secundarios, a lo mejor no te tapa ni para una peli. De lo corta que es. Muy, muy corta. Muy, muy corta. Ahora, de repente, te enfrentas a que tienes que crear 9 horas de metraje y todo rellenado de historia. No puedes meter mucha, mucha acción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que apoyarte muchísimo en lo que estamos hablando. En escenas nuevas, como por ejemplo lo del prólogo del 2 o del propio 1 o directamente desarrollar más a los personajes secundarios. Y eso es de lo que más vas a ver. Y claro, ahí es cuando vas a encontrar una buena diferencia. Creo que te va a gustar mucho escribir la crítica del 3, si la puedes hacer con spoilers, precisamente por eso, porque vas a ver además dos perspectivas. La del videojuego es una perspectiva generalmente limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es casi como funciona en literatura, ¿no? Lo que se llama tercera limitada, que significa que solo ves a través del personaje que llevas. En el capítulo, pues, o en el videojuego, siempre estás con la cámara detrás de Joel, ¿no? Pero la serie normalmente usa más perspectivas omniscientes. Es decir, la típica peli que estás siempre siguiendo al héroe, pero de repente te pone una escena del malo. O de algo que pasó aquí para darte contexto, ¿no? En la propia serie ya lo estamos viendo. No hay ningún problema en poner un prólogo de una señora en Indonesia que está desayunando. Claro. ¿Por qué? No necesita el personaje principal en un videojuego, tendría que viajar a ese lugar para ver a esa señora, ¿no? O cambiarte radicalmente el control y ponerte el rol de la señora, lo cual no se suele hacer mucho. No se suele romper.
GTA 5, sí.
Sí, sí, no se suele romper mucho la avatarización en un videojuego porque queremos mucho que el jugador se implique con el personaje, ¿no? Entonces eso hace que siempre la perspectiva sea limitada, mientras que el cine juega más siempre con la perspectiva omnisciente. Y eso te permite, por un lado, ampliar más la información de personajes secundarios. Por otro lado, también es verdad que en Last of Us, el tener que verlo todo a través de los ojos de Joel, permitía tener que conectar puntos en tu cabeza.
Eso es.
Y esas dos perspectivas, las dos molan mucho. Son diferentes y creo que mola verlo en un mismo producto a través de dos visiones distintas. Y eso es lo que os animaría a todos en este capítulo y en la serie en general, a que os fijarais.
Totalmente, vaya, totalmente.
Muy bien, pues... ¿alguna cosa más de Last of Us? Porque yo me he tenido que morder mucho la lengua, claro, evidentemente.
Ya, sí, no, yo me la he mordido yo y no la he visto entera. Imagínate. Yo creo que la dejamos aquí. Si quieres, cuando ya se acabe, si quieres, hablamos otro rato. Yo por mí encontrar.
Vale, guay. Muy bien. No, yo creo que la hemos cubierto bien. Que nos cuente un poco la gente cómo la está recibiendo. Vale, pues pasamos un poco a... No sé si llamarlo plato principal. ¿Cómo llamamos a esto? Amigo José.
Supongo.
Plato principal al menos del programa.
Snack, para hilar con el juego, snack de puesto de Nueva York. Sí. ¿No? Es un poco...
Que a lo largo de... Para este programa es un momento importante, evidentemente, porque
es un juego grande.
Y analizarlo bien y reflexionar sobre él y sobre lo que falla también. Es importante y la gente tiene mucho interés, pero probablemente para la historia del videojuego esto se quede al final como una anécdota, ¿no?
Es la sensación que yo tengo. Es eso, porque hablábamos un poco de si seguir un poco con el tema después del análisis y en la revista, y nos dimos cuenta que igual no merece la pena hablar ya mucho más. Vamos a ello, si quieres.
Muy bien, vamos a ello.
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bueno, pues Forspoken. Aquí además yo en el Nexo lo he seguido bastante porque suelo tener una tendencia a hablar y a reflexionar sobre nuevas IPs. Es algo que me puede. Y yo en Forspoken veía, sobre todo cuando no jugué a las demos, sino antes cuando estábamos viendo los trailers, veía cosas interesantes en él. Veía un intento por hacer casi hasta un estilo de navegación distinto, aplicado sí. a los nuevos tiempos, incluso se podría decir, como afrontando de cara problemas que tienen de ritmo y de navegación de los mundos abiertos, y a la vez, pues, mundo distinto, con incluso alguna filosofía distinta, con esto de, no sé cómo la llamaban, las matriarcas y todo este tipo, incluso a lo mejor hasta se le veía, parecía intuir un sistema de magia interesante para aquellos que, como tú y como yo, nos molan la fantasía. Porque hasta yo esto de pintarse las uñas me parecía muy Brandon Sanderson, la verdad.
Sí, sí, muy... Pero... Fisicidad en la magia, sí, sí, sí.
Sí, 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 claro. Pero como con reglas y todo, ¿sabes? Pero cuando fui jugando al juego, me di cuenta de que a la vez que estaban intentando afrontar estos problemas, iban generando otros. Que sí, le salían a su paso y que no estaban encarando. Y uno de ellos es el no saber qué hacer al final con ese mapa, con ese mundo. No saber cómo divertir al jugador más allá de tirar de ideas tradicionales y muy, muy manidas, incluso para la generación pasada. Es la sensación que me dio, a la que después incluso vi que tenían también ciertos problemas para crear un mundo vivo. Y entonces se habían refugiado en eso que, por un lado, inauguró From Software con esto de los mundos muertos, que a la gente le ha venido, a muchos devs le han venido muy muy bien, esto lo he comentado alguna vez, le ha venido muy muy bien hacer mundos muertos, porque es una solución fantástica para no tener que programar IAs, comportamientos y NPCs que vayan por ahí y crear mundos sí. vibrantes y vivos. Con todo esto te inventas que hay una pandemia, casi como que guay, que original soy con esto que ha ocurrido en el mundo, y que hace que todo el mundo esté refugiado en un punto del mapa y todo el resto del mapa está vacío. Lo cual lo convierte pues en un terreno de juego en el que tienes que afinar muchísimo como Zelda, por ejemplo, para saber llevar algo así, ¿eh? Para saber llevar un mundo poco habitado y llenarlo de tareas y de interés por recorrerlo. Hay que ser muy bueno como Zelda. Y si no, ¿para qué te metes, no, Manolete? Y creo que es un poco lo que ha pasado a Forspoken. No sé, tú ya con la perspectiva de haber jugado todo el juego, ¿cómo lo has recibido?
A ver, ¿por dónde empezamos? Hay mucho que hablar. Yo estaba como tú. Forspoken, de hecho, creo que ese interés que nos daba por el tema de la magia, el tema de la movilidad, etcétera, creo que tenía mucho interés. Estaba el tema de Square Enix detrás con una nueva IP, que yo creo que simplemente con esa frase yo ya me apunto sin ver de qué va, ¿no? Es un estudio interesante, unos desarrolladores talentosos y con un historial detrás de tratar bien la fantasía, ¿no? Que más que menos. Lo que sucede aquí es que creo que, por un lado, la magia se nos ha ido, porque entre retrasos, avance del avance, tráiler del teaser y teaser de María Santísima, este juego ya lo hemos visto. Sí. Mucho. Vale. Eso no es un problema si el juego es bueno. Pero resulta que es que Forspoken no es un buen juego. Por mucho que digan, creo que se puede decir que Forspoken es un juego que te entretiene, porque las magias también, bueno, me entretiene mirar por la ventana. Creo que tenemos una responsabilidad de... además, bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Este juego lo he analizado en la revista y vengo de un medio que usaba notas numéricas. En 3D juegos se usan notas de recomendado, ¿vale? Se usa recomendado, no recomendado y sin sello. Y esta es la pregunta que yo me tengo que hacer. Después de jugar a este juego y estar... Bueno, a mí me ha durado unas 21 horas. Luego hablaremos en profundidad. ¿Puedo recomendarle a alguien este juego a precio completo el día de salida? Es la pregunta que yo me tengo que hacer. Y la respuesta es evidente no. Es evidentemente no. Porque es un juego... Pocos juegos menos ambiciosos me he encontrado por delante. Que tampoco es que sea algo muy malo. Pero cuando estamos hablando de una nueva IP de Square Enix con muchos millones detrás, creo que ambicioso Hombre, si no eres ambicioso en una secuela del Assassin's Creed tal, me lo puedo creer, ¿no? Es más grande, mejor y tal. Pero si aquí no arriesgas en la nueva IP, ¿dónde vas a arriesgar? Van a arriesgar en Final Fantasy, eso ya lo hablaremos, pero... Pero sí es verdad que la sensación que te queda es de no sé qué ha pasado. Y no sé qué ha pasado porque el juego... el desarrollo del juego... Vamos a ello, es... Pues una chica, se llama Frey, que de bebé es encontrada en el puente Holland de Nueva York, por eso se llama Frey Holland, y bueno, pues vive hasta los 21 años de casa en acogida en casa en acogida, y la primera escena es que sale de un juicio rápido en Estados Unidos, ¿vale? Porque le dicen, oye, deja de robar. Lo que se nos presenta es el típico personaje que no es malo, son las circunstancias, ¿vale? Porque quiere mucho a su gato y entonces evidentemente no es un despojo de la sociedad. Estoy ironizando un poco, evidentemente tampoco es que se nos atisbe a ver por qué es tan mala. O sea, más allá de que le meten en líos una banda y les hace la típica de dame tu pincho del recreo, tampoco vemos cuál es la... por qué está tan mal, más allá de que quizás ocupe una casa para vivir o cosas así. Nada que sea asaltos violentos ni nada por el estilo. Se le ve a alguien bastante juvenil, majo, etcétera. Bueno, etcétera. Lo que sucede es que, después de un prólogo escaso en Nueva York, encuentra un brazalete y se va hacia donde... Oh, sorpresa, ese brazalete se le pone en el brazo, tal y como hemos visto desde hace 3 años... Y le empieza a hablar y le dice que aquí o usas la magia o te van a comer, ¿vale? Porque ha pasado lo que tú dices.
Hay un... También muy Brandon Sanderson esto de tener un accesorio que te habla, ¿eh?
Sí, y creo que es un recurso muy bueno. Al final los videojuegos no dejan de ser body movies porque o bien haces como Aloy y habla sola todo el rato de una forma terrible o hablan dos personajes entre ellos, que es lo natural.
Y si es un brazalete, pues te evitas tener que tenerle por ahí y crear toda una inteligencia artificial de comportamientos, de animaciones. Exacto. Y todo eso.
Exacto. Vale. Al poco, pues tienes una escena de presentación de mundo, un tutorial de magia y tutorial de movimiento, y acabas yendo rápidamente a esa ciudad que citas, que se llama Cinta, en la que... pues ya te hacen un poco de explicación de, oye, pues mira, aquí mandan 4 señoras, las 4 señoras se les ha ido la cabeza, el mundo está podrido, estamos diezmados, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Vale, yo puse en el análisis que si en ese momento paro el juego, cojo una libreta y me pongo a escribir por dónde creo que va a ir la historia, acierto el 90%. Y yo no soy muy listo, no me estoy poniendo de eso. Me estoy poniendo de que lo que tenemos frente a nosotros, y ahora sí, vamos a la estructura, tenemos... el monomito, que además tiene el combo extra de ser huérfano. Monomito, no sé si lo sabéis, es alguien, preferiblemente huérfano, que es encontrado, que además le da igual el mundo, tampoco él está a sus cosas, pero se ve como la única llave para salvar al mundo, ¿no?
Y tiene y que se encuentra con el auxiliar mágico y rechaza el camino del héroe.
Y claro, luego tiene sus dudas al principio, a mitad, ¿no? Hay un momento en el que dice, oye, me merece la pena esto, pero en ese momento se activa un resorte, que suele ser alguien que ha conocido que seguramente muera, por circunstancias del guión, y entonces despierta en él las ganas de resolver la situación. ¿Esto es un spoiler? No, esto es la narrativa desde hace 10.000 años en la Tierra. Por triste que sea. Y esto es el juego, vaya. No estoy haciendo spoiler. Pero más allá de eso, es que se ve venir todo y... y tiene mérito que se vea venir todo cuando, al final, y no es spoiler, estoy hablando de la estructura, te hacen una sobreexposición de 30 minutos con esculturas de luz, con voces en off, de si no te has dado cuenta lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado.
Yo te lo explico.
Me parece tan burdo, tan mal pensado, tan... que no quiero hablar de la historia. O sea, no... sinceramente, para mí no me importa la historia.
Sí, es ya... muy expositivo, ¿no? Es en tu cara todo el rato.
Claro. Entonces, lo que es la trama, la descartamos por mi parte.
Pues es que el principal problema que veía la gente es que claro, decía, bueno, a lo mejor es un pelín repetitivo en las misiones, no muy original, pero si la historia está bien. Pero es que aquí es cuando yo creo que ya se ha caído todo, ¿eh?
Es que se les ha caído, es que la historia no va a ningún lado en absoluto, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego la otra pata, quizás interesante, es que esto es un isekai. ¿Vale? Un isekai, de nuevo, y estoy con las palabras raras. Pero un isekai es coger a un personaje de una época, preferiblemente contemporánea, y llevarlo a otra, o a otro mundo, donde él no conoce las reglas, tú te metes por avatarización en ese personaje y da lugar a situaciones graciosas.
Sí, es un tropo muy, muy efectivo, porque claro, no deja de ser el llamado pez fuera del agua, eso que ayuda muchísimo a darte la excusa para poder explicarte cómo funciona todo a una persona que no sabe.
Exacto. Exacto. Es muy usado y es útil, y tampoco es que sea una cosa hipermanida. Pero bueno, existe desde un yankee en la corte del rey Arturo. Vaya. Lo que pasa es que yo hago la referencia que a mí me recuerda al Caballero Negro, que es una peli de Martin Lawrence, terrible, de 2003, en la que cogen a un joven afroamericano y empieza a vacilarle al rey Arturo hablándole como si fuera del Bronx. ¿Vale? Pues eso, esto es un poco lo que es Forspoken, ¿vale?
Forspoken
le dicen, hay un diálogo en el que me parece incluso el único en el que yo me he reído y sigue siendo regular, que es en el que le dicen, she's a hell spawn, en plan, es una hija del demonio. Y dice, no, yo vengo de Hell's Kitchen. Y entonces dice el otro, ¿ves cómo lo está admitiendo? Claro, esta es la gracia de que ella es del barrio de Hell's Kitchen, sí, que es de donde es Daredevil, que ya para que os hagáis una idea de lo chungo que es, evidentemente. Aunque bueno, en el juego se nos enseña que no es tan chungo porque solo hay anuncios de sneakers y puestos de comida callejera muy amables todos. Entonces, si esa es la segunda pata narrativa, que por lo menos digo, oye, si la interacción entre personaje y brazalete o personaje y mundo es lo suficiente, aunque sea un tropo, suficientemente gracioso como para decir, bueno, pues mira, igual el personaje en sí tiene carisma, pues me quedo, ¿no? Porque al final... Esto pasaba con otro juego que también tenía la movilidad en un punto central, que era Spider-Man. Claro, es que Spider-Man puede ser el personaje moderno con más carisma de la historia.
Claro, posiblemente. Si los tropos y los clichés, los arquetipos, no son malos per se.
Claro, claro.
Sirven para fincar lugares comunes, pero a partir de ahí es donde tienes que desarrollar.
Exactamente, exactamente. Y la sensación que te queda aquí es que, bueno, y aparte, más allá de eso... Cada vez que entras en un refugio, si no me han dicho 15 veces el brazalete en la misma frase, no me lo han dicho ninguna, ¿vale? No. Estamos yendo a lo muy pequeño, pero creo que es un ejemplo para que todos lo entendáis, ¿vale? Entonces, a nivel narrativo, lo que tenemos frente a nosotros es un juego con escasa ambición, resuelto de una manera pobre y que tampoco saca beneficio a las pequeñas cosas que tiene, ¿vale? Por ejemplo, el brazalete sí que me gusta mucho cómo está interpretado, por decir cosas buenas. Creo que el doblaje está bastante bien traído, un British, ¿sabes? De ese estilo, que a mí me parece que está bastante correcto, vaya. Tampoco es que te interesen mucho los personajes de la ciudad, porque la ciudad no tiene vida. O sea, ya no es que no haya vida fuera, sino que la ciudad no tiene vida. Los muñecos están estáticos todo el rato. Son señores que están ahí, el que está para darte una misión, bueno, iba a decir terciaria, cuaternaria, y el que está para soltar un diálogo, o el que está mirando al infinito porque es su trabajo.
Sí, Final Fantasy X. Están ahí parados.
Exacto.
Y te acercas y hablas con ellos, te dicen cuatro cosas. Y ya está. Y luego, además, la ciudad ni siquiera es llamativa. O sea, me gustan las influencias que tiene, así como grecolatinas. Sí, pero no termino de verle una composición de un lugar que ni siquiera funcione como refugio, no sé.
Exacto.
Simplemente sí, es un espacio.
Tienes esa muralla, pero tampoco va por ahí el asunto. Y además que si no atacan la ciudad 17 veces, no la atacan ninguna. Quiero decir, ya lo entiendo, están asediados, la población está diezmada. Por favor, ¿puedes dejar de usar este recurso? Es bastante fuerte. Me gusta mucho que sea el único lugar a salvo y les ataquen tres veces. Desde dentro, es como... mal.
Ya, no sé, y es que además, probablemente... No he jugado más que algunas partes que he visto también de demos en la ciudad a nivel interno, no tenía pinta de que las personas que había ahí realmente estuvieran sufriendo y generaran mini historias que te explicaran lo duro que está siendo su vida a través de las misiones. Era prácticamente en plan, ah, mira, estás aquí, qué bien, ¿me puedes conseguir cosas?
Sí. Y de hecho, hay un personaje, bueno, hay varios personajes que están de relleno y hay otros que sí que son personajes, pues como el tabernero, ¿no? Hay un momento que me gusta mucho, que atacan la ciudad, se refugian todos en el casco antiguo, pero el tabernero está en la taberna, porque bueno, igual a los bichos quieren tomarse una ale, ¿no?
Sí.
Hay otro detalle, que otro de los personajes recurrentes es un bardo, ¿no? Que canta canciones y es el típico que dice, oye, contaré tus historias, pero es muy gracioso porque dice, pero no las voy a vivir porque no puedo salir de aquí. Entonces tú me las cuentas y yo ya me invento un poco. Que está bien, bueno, un jazzquier. Vale, ok. Dice, entonces cada cierto tiempo le ibas a hablar y tenía como una historia con un personaje y tal y cual. Te dice, bueno, te voy a cantar mi nueva canción. Y la canción es, ponen unas notas de fondo y un plano de la ciudad desde arriba, en plan, joder, qué momento tan dramático. Es así todo el rato, es demasiado cutre.
Joder.
No entiendo dónde fue el dinero más allá del motor gráfico.
Sí, o sea, y de las yo creo que se pulió el tema de las animaciones y de la forma de aplicarse al mundo, ¿no? A esa velocidad y tal. Es donde se fue todo, ¿no? Porque esa parte sí que más o menos es llamativa.
Sí, sí, claro.
O en hacer 200... En vez de hacerte 5 ataques guays con sus patrones y que sean desafiantes, hacer 200.000 magias que spameas. Pero que requieren sus recursos para hacer las animaciones y todo eso. De nuevo. No sé, es que me parece un juego como mal planificado desde el principio.
Exacto. Es lo que digo, es un juego que con 6 meses más no se arregla. En absoluto. Yeah. Ni con 50 millones más. No se arregla este juego.
Sí, se arregla tirándolo todo, quedándote con el motor y hacer otra cosa.
Claro, claro. Es que este juego, para mí es lo que se le presenta, quitando el acabado final y que esté la historia hecha, etcétera. Lo que es el armazón es lo que tú presentas a los directivos y te aprueban o no. Es lo que a mí me da la sensación, que de hecho la demo no es una demo, es falso. ¿Sabes cuál es el apelativo que tiene? Vertical Slice. Eso es lo que es
exactamente cómo se presenta así a las compañías, claro, a nivel interno.
Claro, porque te ponen en medio y etcétera. Entonces, bueno, ya hemos cubierto narrativa, mundo, ciudad y personajes, ¿no? Bueno, pues vamos un poco al gameplay en sí, ¿no? Al meme, que es lo que la gente decía. Bueno, pues es que esto es divertido. Está bien, no lo voy a negar. Creo que hay algunos temas de remapeado de controles que comentaba también Nacho Molina en Twitter y tal, que creo que gana bastante el juego, porque creo, por ejemplo, lo de... Tiene una cosa que es, en el círculo haces el parkour mágico este, le das hacia adelante en el joystick y luego tienes que ir saltando, haciendo saltos de la rana, para que no se te gaste la resistencia y poder además ganar velocidad. Claro, tener el círculo calcado de seguido y luego el darle a la X, o tienes el dedo gordo, muy gordo, o te empieza a doler como me dolió a mí. Entonces, bueno, son cosas menores, vaya, no estoy haciendo mofa del juego por eso, porque no tiene sentido. Pero sí que cuando llegas a la demo, tienes dos sets de magia. Es verdad que te pierdes mucho, pero te hace un pequeño tutorial, pero es normal perderte porque tienes... Dos árboles de habilidades, dos disparos, o sea, tres disparos del primer árbol y otros tres o dos del segundo, o sea, del botón del gatillo derecho, y luego tienes un árbol de habilidades por cada set de magia para el disparo de apoyo, digamos, ¿no? Entonces, claro, te han presentado muchas cosas y tú dices, oye, aquí hay... He entrado muy de golpe a esto.
Joder.
Vale.
Pues en la demo es que eso era lo caótico, que decías, joder, es que tengo aquí desbloqueada 27 de magias.
Eso es.
Y no sé qué hago con cada una. Entonces te ponías, pues simplemente por variar, a spamearlas todas. Y decías, bueno, en el juego entiendo que las irás tú eligiendo, cuáles son las que más se amoldan a tu estilo de juego. Poco a poco las irás entendiendo y sabrás cuándo es mejor usar una o cuándo es mejor usar otra. Pero más allá de que unas son de largo alcance y otras de corto alcance y unas son de como de fuego y otras de otra cosa... pueden hacer más, debilitar más a los enemigos. No sé para qué tanta variedad.
Pues lo que sucede es que yo ahí llegué después de 11 horas de juego. Con lo cual pasó la otra cosa, que es que yo estuve tirando piedras durante 10 horas. Y entonces era como, por favor, dejarme. Ya tenía el árbol desbloqueadísimo. Es verdad que nosotros tenemos la tendencia, sobre todo, al hacer el análisis. Aparte, bueno, evidentemente somos todos profesionales, todos hacemos todo y todos probamos todo. Pero sí es verdad que cuando haces videoanálisis, intentas hacer más cosas secundarias del principio, no porque sea más fácil o por nada, sino porque ese metraje es el mejor para poner luego en el videoanálisis, porque es contenido opcional de las primeras zonas, ¿vale? Entonces sí que es verdad que quizás el juego me habría llevado a jugar menos eso, pero bueno, ningún problema. Entonces, claro, me tiro bastantes horas solo con un set de magia en el que al final lo que haces es tirar todas a CD, a enfriamiento. Y ya empiezas a ver cosas. Y consigues el segundo set de magia y tiene el tema de la movilidad, porque el segundo set de magia es de fuego y atacas a melee. Entonces dices, bueno, tiene esta movida, ya ha cambiado un poco el asunto. Lo que pasa es que atacar a melee no tiene ningún sentido porque te expones en este juego. No hay recompensa atacar a melee, tampoco hace mucho más daño. Y empiezas a ver que las magias de apoyo, que son un poco pues las habilidades, digamos, más allá que el otro es atacar de seguido. El de piedra es como disparar, el otro es como pegar con una espada. Lo que estás viendo es que se solapan. O sea, yo aquí tengo una flor que lanza piedras y en el otro tengo unos señores de fuego que pegan y cumplen el papel de magia de apoyo, de lanzar y que se peguen. Luego tienes otra que es me pone un escudo y me para un ataque, el de piedra. El otro me mejora no sé qué también, es de ese estilo. Creo que los críticos o algo así. Luego tienes otro set de magia de agua. Entonces tienes un muro de fuego redondo, que lo habéis visto en la demo, pues hay otro que es igual, pero de agua. Entonces ya empiezas a ver. Dices, aquí hay muchas cosas, perdón. Aquí hay muchas cosas que se solapan y no hay interacción. Cuando yo presento un sistema de magia de 100 magias, que es lo que habían dicho, yo lo que no espero es que esto sea el cartucho de la Game Boy de 101 juegos en uno. Que es el contra, el contra y el cantra, pero todos con color distinto. ¿Vale? No es tan exagerado, hay cositas. Pero sí es verdad que es que no hay interacción entre magias. O sea, no hay una con la que digas, vale, con esta le meto las raíces que hay en el set primero y eso me aprovecho para lanzarle luego no sé qué. Que es, sí, de, no, es una magia no hay... que es muy difícil de dar, pero si doy hago mucho daño, ¿no? Estas pajas mentales es muy difícil hacérselas en este
sí,
juego.
Sí, como en un juego y de cartas es que no hay sintonía entre...
Eso es. No sé cómo estás se jugando llama. A Value. Estás sí. jugando a Hearthstone a Value. No hay habilidades en los monstruos. Entonces sacas el que más puntos de ataque tenga. O lo sacas todos. Que es también lo que haces cuando el enfriamiento es largo.
Claro.
Entonces te va quedando una sensación de... Yo me he desbloqueado las magias porque para mí era lo que más me interesaba. Me he desbloqueado la gran mayoría de ellas. Porque hay algunas que tienen efectos pasivos, por ejemplo, o cosas así que no son un hechizo que lanzas, ¿vale? Porque creo que ahí es donde de verdad estaba la cuestión del juego. Si ese juego, las magias son increíbles, a mí me lo salva. Porque creo que era algo muy propio de este juego. Muy interesante. Era como el Harry Potter para mí, ¿no? Es como los hechizos, ¿no? Es como... Sí. Eso le da una dimensión al juego. Yo aquí no se la veo. Por más que lo intento, no se la veo. Estoy viendo copias de hechizos y estoy viendo cero sinergia entre ellos.
Eso, sinergia, joder. La palabra que estaba cinco minutos diciendo que era la palabra. Sinergia. Sí, sinergia. Muy, muy, muy necesario. Y yo, mientras que te oigo hablar, mientras que te escucho, no hago más que pensar en lo que pasó con The Witcher 3. Que todo el mundo más o menos reconocemos que el sistema de combate, y sobre todo ahora, tampoco es que fuera muy para allá. Y sí. Sin embargo, bueno, los que nos gustan ese tipo de juegos, tenemos un recuerdazo de The Witcher 3. Y es precisamente por todo lo demás, ¿no? Porque,
exacto.
¿Vale? El sistema era funcional, no era nada del otro mundo, no era Dark Souls ni nada parecido, pero aunque fuera un proceso para cumplir la misión, pero la misión era increíblemente disfrutona, a nivel narrativo y a nivel de cómo estaba ambientada y cómo te iba de un lado para otro y tal, tal. ¿Tú crees que si, por ejemplo, Forspoken hubiera tenido este combate desaprovechado, pero a la vez hubiera tenido, en vez de puntos estúpidos en el mapa de cofres, modos horda, que los he visto, y, uh-huh. y cosas así, y misiones ramplonas de limpiar un puente de enemigos, hubiera tenido misiones trabajadas con una historia que te interesara, con sí. conflictos, con giros que no te esperas, pequeñas historias que te cuentan cosas del mundo y que van sumando, ¿hubiera cambiado mucho la cosa?
Creo que bajo los estándares que tenemos en el videojuego, sí. Sería una obra, pues, con cierto interés, porque lo que haces es tener una mecánica que te distrae, ¿no? Que te entretiene las manos, digamos, y un interés, una razón para ir a los sitios. Pero es que el problema de Forspoken es que es un juego en el que te incita a explorar porque es a ver, objetivamente es divertido. Yo no he jugado un mundo abierto en el que me pueda mover así.
Claro.
Pero es que la pregunta que yo me hago es, ¿para qué quiero explorar? De verdad que todos los emplazamientos hay de muchos tipos, pero son todos iguales. Vas y mejoras a tu muñeco, o vas y peleas y mejoras a tu muñeco.
Ni siquiera las misiones principales, porque es que yo la demo, todas las misiones parecían misiones de tercera o de cuarta en un mundo abierto moderno. O sea, eran de la típica cosa que se programa en un día. De, bueno, venga, vamos a ponerle aquí cuatro bichos y que consiga el cofre. Casi todas
es que las
así.
Principales no existen. O sea, las principales es un marcador donde te dicen aquí vas a tener el siguiente
ni siquiera
asunto.
Te lleva a un lugar interior distinto que se recorra de otra manera, que te forme un nivel plata que recorras con esta movilidad que tienes.
Hay uno bastante chulo.
Plataformas con algo de puzzles o con una manera de explorar el escenario, algo.
Hay uno. Es verdad que la orografía va cambiando, vas de una planicie a otra cosa. Y luego a un mundo de agua. O sea, vas, digamos, de una planicie a un sitio más rocoso a otro en el que hay zonas de agua, ¿no? Un poco las tres zonas que hay en el juego. Y hay una misión en concreto que es en la última, que sí es verdad que hay bastante plataformeo. Pero es que yo eso es lo mínimo que yo le pediría a este juego. Es que si no haces plataformeo con estas mecánicas,
claro,
¿a dónde vamos?
De ir enganchándote a varios sitios,
claro,
un poquito de habilidad.
Porque tiene una revolución jugable que se llama el gancho,
claro,
¿sabes? Pero es que
pero
funciona,
que
coño.
Funciona.
Aprovechalo, hombre. No tengas miedo para una cosa que le añade una verticalidad a este juego que no la tiene al principio. Dale, dale cancha, amigo. Dale, 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 que estoy esperando. De verdad que no estoy a malas con el juego, dámelo. Pero es que no la hay. Y además es que si me pongo a contarte la misión es la de necesitamos algo, hay tres sitios. Cuando vaya al tercero lo consigo. Por favor. No me quiero enfadar. Es que necesitamos una medicina para un paisano. Vamos a tres sitios. Está en el tercero. Llegamos. Es que no quiero contarlo, porque es que ya no sé si hacer spoilers, porque es de no creérselo. De verdad. Y esa es la sensación de, o sea, el marcador de la misión principal lo que te hace es ir avanzando en el mundo abierto hasta el punto de llegas a una puerta y sin un corte ya te pone el marcador en la siguiente puerta. O sea, es un indicador, no es que te diga aquí te vamos a contar algo, es que aquí te vamos a decir dónde está el siguiente aquí.
Yeah.
Y entonces lo que hay es igual una cinemática en la que te cuentan algo, igual una cinemática en la que te presentan un personaje en la ciudad, o una batalla con un boss. No hay más opciones. O marcadores para seguir. Y entonces te queda una sensación pobrísima de que tú estás casi como los personajes de Severance. O sea, yo estoy dándole al botón para que esto cambie lo que hay en pantalla, pero yo no me estoy emocionando, yo no estoy adquiriendo conocimiento sobre el mundo, no estoy... Y luego la sensación de que las emplazamientos secundarios son muy ramplones. O sea, es ir y mejorar a tu personaje uno de magia, ir y conseguir una capa o ir y conseguir un collar. Un poco más ahí. De hecho, me gusta mucho la exploración aparte. Te desincentiva por otro sentido porque en el mapa, aparte de haber los clásicas atalayas que te van abriendo un poco... No el mapa, porque sí que hay niebla de guerra, pero tú sabes más o menos lo que hay. A nivel de orografía, quiero decir, no de puntos de control. Sí que vas y en el mapa te dicen qué recompensa hay en ese emplazamiento. Con lo cual, tú ya estás desincentivando la exploración. La gracia de explorar es que yo no sé lo que hay. Si yo sé lo que hay y además sé la recompensa que me vas a dar por hacer lo que me vas a proponer, ¿cuál es la gracia de explorar en este juego?
Sí, no darte cosas únicas, no sé, que te parezcan atractivas.
Es que
¿no?
hay una recompensa, porque todavía conseguir una capa o esto, que luego ya hablaré de por qué no tiene tampoco sentido el equipamiento. Pero lo que es la... Hay una que es... La recompensa es una entrada en la bibliografía.
Qué bien.
¿Pero de qué me estás hablando, Square Enix? Por favor, que es que eso tiene que ser... el mundo en sí, que me lo cuente. Ya no quiero hablar del tema este de... No quiero gente hablándome en una radio. O diario audiolibros
sí,
de estos.
Sí.
Encontrar papelitos. Pero es que si la recompensa es el papelito... Hombre, no me jodas. Y perdón. Pero es que esto que es...
Que además se le suma al hecho de que, por lo que parece, es un mundo... Es el típico mundo abierto que... Yo le suelo tener mucha inquina porque hay pocos juegos. Y bueno, The Witcher 3 quizás sería la excepción, que hace un poquito más eso. Que solo utiliza el mundo abierto. A mí me suele gustar el que el mundo abierto es como el patio de recreo que luego da lugar a zonas que están diseñadas, que son... Les llamo interiores, no tendrían por qué serlo, pero que porque, por ejemplo, Horizon tiene zonas que no son interiores, pero que notas que estás... Que te han cerrado un poco el nivel y que lo han diseñado bien. Para que sea un puzzle, para que tengas que mover unas cajas, para que tengas que saltar y encontrar tu camino. Eso lo hace también mucho hasta, yo qué sé, hasta Elden Ring. Elden Ring, cada mazmorra, de repente te cambia totalmente el ritmo de juego y te mete en un lugar con diseño de niveles a saco de bien. O incluso Dying Light también lo hace. La sensación de que solo existe esa superficie por la que estás en el mundo y que ahí está todo, a mí me da una pereza tremenda, uh-huh. tremenda. No me suelen gustar ese tipo de mundos abiertos. Tiene que haber algo uh-huh. distinto, algo que... Incluso Zelda, por ejemplo, que no siempre, aparte de los santuarios en los que te metes, pero de repente ves al fondo un laberinto y sabes que ahí hay algo que es que va a cambiar radicalmente el tempo del juego.
Aquí no. Aquí sabes montañas, que si ves una iglesia o una edificación, hay un cofre. O
claro,
hay
un... te metes porque vas al cofre y ya está.
Pero es que los cofres lo que dan es loot. Y ahora vamos con el loot, si quieres. Es que esto va a muchas capas, de verdad. Cuando soy consciente de lo que es no recomendar un juego a día de hoy. Hay mucha gente, hay mucho dinero metido. Pero es que no hay una buena decisión en este juego. Yo no la he encontrado. Ni una. Más allá de, es que te entretiene. Bueno, vale, ok. Vale, el looteo. Tú vas por el mundo y puedes conseguir florecillas. Esto es un concepto que todos tenemos claro. ¿Cuál es el interés? O sea, creo que sería es interesante que el loot esté en cofres en vez de por el mundo, ¿vale? Y hay mucho loot en cofres. ¿Por qué? Porque yo no quiero parar de dar saltos. No quiero parar de dar saltos para coger una hierba roqueña o una flor de Histiflisis. No tiene interés parar ese loop jugable para conseguir una cosa que igual necesito 5 para mejorar un punto de magia. Tú te estás dando cuenta que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, el juego lo sabe. Vale, estas son unas de las cosas en las que el juego dice, vaya, es verdad, tenemos que buscar una solución. Y en vez de buscar que la solución sea, quita el loot y ponlo en sitios concretos para que por lo menos tenga interés ir, lo que hace es, mira, si consigues esta magia, hay unas raíces que en un radio de 30 o 50 metros te van a recoger todas las hierbas.
Qué bien.
Entonces tú vas, o sea, por ahí saltando...
Las típicas mejoras que primero te han estado haciendo perder el tiempo.
Exacto.
Y luego ya las consigues. Exacto. Para no perder más el tiempo.
Exacto. Exacto.
Que es destrozar el juego para luego arreglarlo.
Está bien. Exacto. Y reírse de ti. Sí. Y reírse de ti como jugador porque te han hecho perder el tiempo. Y es matar moscas a cañonazos y 1000 apelativos más. Entonces... Y aquí enlazo con la última cosa que tengo que decir. Me quedan dos. Perdón, estoy monopolizando. Pero creo que...
Tienes que soltarlo todo. Sí.
De verdad, llevo review, video review, he hecho un TikTok, ahora estoy hablando contigo, hice charla en el Discord, necesito sacarlo ya y no volver a hablar de este juego, por favor. Lo siguiente que hago es... Vale, esa magia es opcional, la tienes que conseguir, pero no la consigues solo con... los puntos de mana que consigues al subir de nivel o cogiéndolos por ahí al estilo Crackdown 3 o Crackdown, que buena referencia habéis encontrado para conseguir mejoras para el personaje. Crackdown. Pero bueno, entiendo que a nivel de movilidad tienen su gracia. Vale. Es una magia opcional. Y esas las consigues en puntos de interés. Entonces dices, hostia, esto me interesa. Vale. No quiero un punto más de magia. Quiero una magia nueva. Eso me interesa. Quiero ir a ese sitio. ¿Qué pasa? Que tú, en el árbol de habilidades, salen como magias ocultas, pero te dicen lo que hacen. Entonces dices, uff, me interesa. Y abajo te ponen, se consigue en el pozo de la sabiduría de Hestenfeischer. Y te dice, toca el botón del mapa, el del Play 5, el de medio, ¿no? El de el áptico este. Tocas y te lo remarca en el mapa, aunque tú esa zona no la tengas descubierta. Con lo cual, la única cosa que me haría explorar y buscarlo a lo loco, me están diciendo ya dónde está. No estoy entendiendo. De verdad que quiero entenderlo, pero no entiendo las decisiones de este juego.
Ya.
La única cosa que me haría explorar, me la dais, hecha. No lo entiendo. No lo entiendo.
Yo es que. Tengo como varias conclusiones ya con este juego.
Vale.
La primera es que faltan guionistas en esta industria. Que sigo pensando que minusvaloran el poder de la narración.
Y dejarles decidir cosas más allá de las cinemáticas, por favor.
Sí. Sí, sí, sí.
No decirles, vale, tienes media hora para hacer cinemáticas, haz tu historia. No, por favor, que metan mano al mundo.
Sí, que siguen teniendo como una idea base jugable y dicen, venga, ahora hazme una historia que más o menos pegue todos los trozos.
Y no le dan... pensaba mucho en Gears of War 1. Que el pitch era un poco ese de, tenemos las mecánicas, tenemos la motosierra y las coberturas, hazme una historia.
Claro, pero en Gears of War te da igual.
Claro.
Porque es Gears of War. Pero claro. Es un shooter y va a otras cosas. Pero es que esto es una aventura, es que se les olvida. Tengo la sensación de que se les olvida eso.
Sí.
Y hay que hacer mucho trabajo. Que joder, los escritores lo saben. Que construir un mundo no es sencillamente coger cuatro tropos y meterlos juntos. Es realmente adentrarte debajo de la capa del iceberg y dar la sensación de sense of wonder, de que hay una fascinación por un mundo increíble. Si encima te llevas un mundo vacío y hecho polvo, la gente es que ni siquiera va a querer habitarlo ni descubrirlo, ¿no? Se infravalora, se sigue infravalorando mucho, para mí, a los guionistas y el papel de un diseñador narrativo. Es increíble que sigamos en 2023 hablando de esto, para mí. Sobre todo en juegos de muchísima producción. Porque los que tengan unos presupuestos limitados, pues a lo mejor le toca a todo el mundo escribir la historia. No le queda otra. Sí, sí. Y lo mismo a veces lo hacen mejor, ¿eh?
Pero sí, bueno. Porque prueban cosas.
Sí, porque tienen más visión o tienen una simple, no sé, una idea única de algo que les ha pasado y lo saben transmitir. Pero esta gente no sabe. Lo segundo es que han construido el esqueleto del mundo y les ha faltado todo lo demás. O sea, han hecho
andamios
y no han construido el edificio. Porque tú tienes todas las mecánicas, toda la orografía, todo perfecto, y ahora lo que te falta es hacer que sea divertido. Y los triples A saben muy bien hacer esto, joder. Sí, hasta Gozo Tsushima dice, coño, hemos creado un sistema de saltos con ganchos, con movidas por las escaleras. Vamos a hacer montañas que tengas que escalar y que sean un poco un nivel en sí mismo, ¿sabes? Pues mira, aquí tienes que saltar por aquí, tienes que buscar el palo de no sé qué, tienes que buscar no sé qué. Saben hacer eso. Hasta Sonic Frontiers, creo. Lo he jugado, pero lo he visto más o menos. Dice, venga, pues
pongo aquí una torre. Yo no digo que lo consigan, digo que lo intenten.
Le pongo raíles, le pongo wall running y me creo un diseño de nivel dentro del mundo abierto. Pero esta gente ha pasado. Ha dicho, tienes todas las mecánicas, podrías tener un gancho, tienes un salto, doble salto, por aquí conseguir plataformeo, por aquí un pequeño puzzle de mover ciertas cositas para abrirte el camino. No vamos a hacer nada de esto. Vamos a dejarlo vacío.
Nada.
Y esto lo que me hace es llegar a la última conclusión, que es que no sé qué leches está haciendo Square Enix con su vida. Que la veo cada vez más perdida, porque por un lado dice que no le gusta nada su rama occidental y la vende a Embracer. Y por otro lado hace este juego que no sabes muy bien qué decir si es occidental o oriental.
Sí.
Y que le están funcionando más productos pequeños que grandes.
Sí, sí. No, es un juego. Además, es un juego que no entiendo cómo ha pasado el testing porque no está balanceado. O sea, yo, más allá de subir la dificultad y que los enemigos tengan más vida y hagan más daño, había una entrevista en la web en la que el productor decía que el juego iba de 30 a 40 horas. Yo me lo pasé en 21 y pegaba a los bosses. Ha habido un boss que lo maté de 3 hostias. Tres. Y bueno, te puedo decir que no he hecho todas las cosas opcionales. Luego, el tema de mejorar los objetos es que no está balanceado. Porque, además, es de no pensar el diseño. Si uno de los alicientes es conseguir más capas y más collares, ¿por qué me pones ya una habilidad de transfiguración desde el principio en el que yo a todos les puedo poner las habilidades que yo quiera y tengo que gastar objetos para mejorarlos? Entonces, ¿cómo voy a probar otro collar o otra build si lo que me implica es estar otras 2 horas buscando hierbas? No, yo no quiero cambiarme de armadura, porque lo que implica es grindear un juego monojugador.
Claro.
Con cero impacto. Además, estamos hablando de un impacto estadístico, no de impacto de me da unas pasivas, puedo jugar de otra forma. En absoluto. Entonces, esto pues no entiendo cómo ha pasado el testing por ese sentido. Vaya, no lo entiendo.
Y me da extra de pena, porque si dices que estábamos hablando de, yo qué sé, del siguiente Assassin's Creed, que les ha salido mal este o cualquier cosa así, pues dices, pues bueno, es una franquicia establecida. Pero cada vez que una nueva IP sale mal, a mí me duele en el alma, ¿eh? Porque me da la sensación de que lo que aprende la productora detrás, que ha puesto la pasta, no es en plan, oye, mira, es que hemos tenido fallos de diseño aquí, aquí y aquí, y deberíamos de mejorar a nuestro nivel de nuestra calidad literaria y nuestra calidad en el diseño. No, lo que aprenden es en plan, las nuevas IPs no funcionan, hay que hacerlo de siempre.
Claro, claro.
Y es peligrosísimo, y por eso cada vez que sale un juego mal nuevo, para mí es una tragedia doble.
Sí. Yo estoy triste, o sea, yo que más quisiera que este juego saliera genial. Si quiero jugar este juego bien hecho. Este juego bien hecho sería increíble.
Sí.
O sea, la idea detrás de este juego es fantástica. Además, que es que la fantasía no cala tanto en el videojuego triple A. Estamos siempre con shooters, fantasía, magia. Quiero esto, joder. Pero es que no hay por dónde cogerlo. Yo es que no sé de dónde. Hay juegos que están mal, pero ves el error. Dices, en este punto del desarrollo, en esta decisión, o en estas 3 decisiones, en este desarrollo que claramente aquí el motor no daba y han hecho un apaño. Pero es que aquí no ves eso. Aquí lo que ves es un como un accidente de tren.
Sí.
Se desperdigado. Sí, sí.
Saco. Muy bien, pues aquí.
Qué positivo, ¿eh?
Aquí termina el programa. ¿Qué os parece, chicos? Nada, hay veces que es que es así.
Vaya.
No se puede maquillar, por mucho que te pinten las uñas. No vas a salir más bonita.
No.
Y eso es lo que le pasa a la pobre Frey. Bueno, pues un primer tropiezo del año. 2023. Sí. El año esperanzador de la nueva generación.
A ver
Harry Potter.
A ver Harry Potter, parece que tiraba arriba, pero bueno, joder, vamos a ver.
Por favor, que yo por alguna razón extraña tengo aquí una gran esperanza en él. Y aún así yo creo que más o menos, como se ha visto bastante el juego, no va a salir tan mal. Es imposible, yo creo que sea.
No creo.
Sí. Así que esperemos teneros mejores noticias. Ya incluso la próxima semana, que espero poder traer Dead Space Remake, y que eso es muy difícil que salga mal, porque el mismo juego, lo hemos dicho, aunque tenga sus variantes. Pero bueno, tampoco quizá sea lo más esperado del año. Como esto suceda con Final Fantasy XVI, yo cierro el programa, ¿eh? Yo no sigo aquí adelante, ¿eh? Te lo digo ya, me voy avisando. Se acaba. Porque no puede ser Square Enix. O sea, se puede destrozar Final Fantasy XVI y las ganas que le tenemos. Pero aquí acaba, como decimos, el programa de hoy. Y esperemos volver a recuperar un poco el ritmo habitual. ¿Cómo te has sentido, amigo José, desde dentro del Nexo?
Bien, muy bien. Lo he hablado con mi pareja, que me da pena porque ahora no lo puedo escuchar. Porque ya lo he escuchado.
Sí.
Claro. He venido a la premier, pasa un poco como los de la los que han ido a Callao a ver las tofas, ¿sabes? Ya se lo han visto, como pues ahora no hay estreno para mí. Pero bueno, pero encantado, tío, gracias por la invitación.
Cuando quieras, ya lo sabes. Y además yo creo que ha quedado muy completo con aportaciones muy interesantes, más allá incluso de Forspoken, ¿eh? Yo creo que ha quedado bien.
Gracias.
Todo el bloque de actualidad, de The Last of Us, y creo que a la gente también le ha gustado mucho. Ya verás como en el Discord, que estás también por ahí, te dan la enhorabuena. Pues nada más, por mi parte, ya solo me queda despedirnos y de nuevo rezar porque no volver a ponerme malo, por favor. Me estoy volviendo el típico rol este de personaje obsesivo compulsivo con que se lava todo el rato las manos e intenta no tocar cosas. Y espero, por favor, librarme, aunque sea 1 o 2 meses de enfermedades, y poder continuar con el ritmo aquí en el programa. Así que ya solo me queda deciros que lo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.